Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 222. Recuento del 2016.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajá,
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de el año pasado.
Sí, hoy por primera vez tuve que escribir 2017.
Oye, dicen los poescuchas que ya no hablamos de cómics, que ya pura filosofía.
¿Qué?
¿Cómo ves?
Pues es que ya hemos andado medio filosóficos, pero ya hay que hablar de cómics otra vez.
Cambios, la gente cambia.
Dicen que es porque entró Eloísa y entonces ella filosofa mucho.
Yo no tengo la culpa de estar rodeada de pendejos.
Ya,
¿no?
Sí.
Probablemente es eso. Probablemente es eso.
¿Y si entonces, es cierto?
Y bueno, sí, somos pendejos, pero bien que nos quiere Eloísa, entonces sí. Se lo perdonamos.
Pues bueno, hoy, Pedro, me gustaría empezar esta agradable cacofonía de estupideces con una agradable reseña por tu parte de, para que no digan que no hablamos de cómics, mi querido Pedro.
Ajá.
Me gustaría preguntarte qué ha pasado en Marvel y DC en 2016, güey. Sí. Vamos a estar riendo porque por lo visto pasaron muchas cosas y voy a estar muy cabrón, pero quiero ver este experimento, a ver cómo nos lo platica Pedro. A ver, vamos a empezar con Marvel, mi querido Pedro. ¿Qué es de los Avengers? En el 2015 me acuerdo que los dejamos con el universo a punto de ser destruido, güey. Hickman estaba manejando el cómic de una manera muy oscura. Entonces, platícame, ¿qué pasó durante el 2016 en Marvel Comics en general, güey?
Pues mira, lo que te puedo decir es que todo lo que no ha tenido que ver con los grandes eventos es lo que más me ha gustado. En Marvel está ahorita una manía que no me gusta de que haya dos de todo. Dos Capitán América, dos Thor, dos Wolverine.
Dos Spider-Man.
Es cierto.
Dos Iron Man también. Ya hay dos Iron Man.
Tres.
Bueno, ya hay
dos.
Uno.
Dos porque uno está durmiendo.
A ver, Pedro. Vamos a ahondar un poquito más en el asunto. Dos Iron Man. ¿Por qué hay dos Iron Man?
Ah, porque el Iron Man ya se murió, está en coma.
Se murió Tony Stark, está en coma. ¿Cómo es que Tony Stark está en coma?
Por la cuestión de Civil War. Se pelearon y en pocas palabras, así como el Capitán América me lo mataron en la vez pasada, y ahora el que era el rebeldón y el que le pasó eso fue a Iron Man.
No me digas.
No tiene abuela. Imagínate la muerte de Superman, que aparecieran los nuevos Supermanes antes de que se muriera Superman.
Algo así.
Ok.
Algo así.
Y entonces, ¿cómo es que tenemos más Iron Man?
Ah, porque hay una chavita morenita que se supone que hizo su armadura porque
morenita,
chinga
tenías
madre.
Que hacer el pinche comentario étnico, güey. Pues nadie te morenita. Quita lo racista nunca. Qué feo, güey. Qué feo,
entonces,
cabrón.
Entonces, bueno, muy inteligente y que se le ocurrió porque chinga tu madre, no tenía nada que hacer y en vez de rascarse las verijas se hizo una armadura de Iron Man.
Oye, Pedro, ¿y por qué habría de rascarse las verijas?
Pues porque le pican, o sea, nos pican. A ver, ¿a quién no le pican las verijas? A todos, es una parte que tarde o temprano se humedece porque, bueno,
la palabra del día es verijas. Okay. Pedro, y hablando de este pedo, platícame, ¿cuál es la definición de verijas? ¿Tony Stark tiene verijas?
Claro, todos.
Todos tienen verijas.
Es de la parte que tenemos en medio de las piernas, todos, y de todo. Donde sale agüita.
Oye, ¿pero tenemos varias verijas?
¿O es una verija? Porque estamos hablando en plural. Entonces supongo que son muchas verijas.
Es que son varias zonas de la verija, entonces por universo de verijas.
Ah, o sea, es una verija grande que está constituida por verijas pequeñas.
Exactamente. Ya. Sí, 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 sí.
Muy bien, pero bueno, después...
Para que quede claro, cuando te pican las verijas es que tienes un problema de salud.
Probablemente, pero para Pedro es un estado normal.
Claro.
Él no se ha dado cuenta que, pues, es un problema. Pero sí, si usted osado por escucha, le pican las verijas. No le haga caso a Pedro, vaya usted a su médico y consulte ese pedo. Porque no es normal. Solo Pedro piensa que es normal. ¿Con su armadura que ella se hizo o qué pedo?
Sí, 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 sí.
Ah, ella se hizo su armadura.
Ella se hizo su armadura.
¿Alguna diferencia en la armadura? Es
pues mira, ahorita
alguna pena. Cosa interesante en la historia que haga que la armadura está chingona. No, nada.
Ahora, ahorita, por ejemplo, ya salió la serie de la muchacha Iron Man. Se llama El Invisible Iron Man, aunque es una muchacha, no me preguntes. Pero
es,
se llama...
es que en inglés no hay géneros. Entonces,
¿Iron Man?
Bueno, sí es cierto, tienes toda la razón, mi querido Pedro. Ahí sí pega, sí es cierto, tienes toda la razón.
Entonces, bueno, entonces esta chamaquita es la personaje principal. Y como me recuerda mucho a esta madre de Ultimate Spider-Man, donde resulta que todavía no se vuelve Iron Man, nada más tiene una armadura y se la han pasado tres números ahí de aquí para allá, ¿no? Y por otro lado...
¿Quién escribe esa madre hablando de todo un poco?
Brian Michael Bendis, por eso digo que me recuerda.
Entonces... De aquí a que pasa algo, le zumba. Yo creo que para el octavo número, ahí entonces vamos a verla por primera vez en su traje.
Exacto.
Bueno, entonces,
otro Iron Man, ¿no? El otro Iron Man es el Doctor Doom. Ese se llama The Infamous Iron Man.
Espérame. Victor Von Doom es Iron Man.
Es Iron Man, sí.
Ahora es superhéroe, Victor
Von Doom. Sí, ahora es bueno. Y ya está guapo.
Es guapo ahora.
Por eso se volvió bueno, porque como es guapo, ya no odia el mundo, fíjate.
Yeah. No mames.
Sí.
Vamos a hacer guapo a Tavo, güey.
Ah, pues sí, es una buena idea.
No, pero Tavo ya no tiene remedio. A ver, espérame, entonces...
Yo no odio al mundo.
¿Y cómo es que sucedió esto, que ya no odia al mundo el Doctor Doom? O sea, sabemos que el Doctor Doom salvó al mundo, salvó el universo, gracias al hombre molécula, cuando el choque de los universos, esto al final de 2015.
Ajá.
Entonces, ¿cómo es que Doctor Doom... pasó este arco de personaje hasta llegar a ser superhéroe y tener una armadura de Iron Man y hacerse llamar Iron Man?
Porque chinga tu madre, sí, así ya cuando comenzó Iron Man por Brian Michael Bendis, llega el Doctor Doom y le dice, ¿qué crees? Ahora soy buena onda. En eso acaba el de Invincible Iron Man número uno después de Secret Wars. Llega y le dice al final, hola, te voy a ayudar y soy buena onda. Y sí, resulta que es buena onda. ¿Por qué? Porque sí, nomás. Ya ahora es chido con la flota.
Porque chinga tu madre.
Ah, qué buena onda.
Bueno, a ver. Dos Thors, ya sabemos por qué. Porque uno es pues, Thor. Y que no es Thor ya, ¿no?
Es hijo de Odinson.
Es Odinson.
O sea que ya voy a ser hijo de... Aquel fulano, si ya dejó de ser Gustavo.
Uh-huh. Fíjate que esta es la idea que más me llama la atención, que más me gusta, porque no hay, son dos series mensuales, nada más están haciendo una miniserie de Thor que se llama The Unworthy Thor, como que el Thor que no es
digno.
No es digno.
Ajá, el Thor indigno. Y la de Thor, entonces, bueno, además la miniserie está dibujada por Coipel, que me encanta cómo dibuja ese cabrón, y Jason Aaron, que es un escritor. Sí, sí, el dibujo
está... Y Jason Aaron sigue.
No está mal la miniserie, ¿eh?
Y Jason Aaron sigue escribiendo la serie principal de Thor, donde Jane Foster es Thor.
Tanto la de James Foster como esta miniserie, entonces es donde se ve más interesante la cosa.
Sí. Pero yo dejé a Thor... Después de...
Original Sin.
Original Sin.
Y hasta la fecha no han dicho que la chisearon a la oreja para que no sea digno.
Pero después de Original Sin, me quedé pues que Thor perdió el martillo. Leí algunos números de Mighty Thor con Jane Foster hasta que se reveló que Jane Foster era Thor. Hasta ahí dejé de leer. Y pues la verdad es que me perdió un poco. A mí me había parecido muy interesante toda la historia en el 2015 de el tragadioses, el asesino de dioses. Pero sí, la verdad, a pesar de decir que Jason Aaron es de mis escritores preferidos, la verdad sí me perdió ahorita con Thor durante 2016. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, todavía sigue buena. Yo estuve leyendo Thor desde entonces también. Y toda la serie esta de Jane Foster ha sido buenas historias, por lo menos con buen dibujo. Y estaban ahorita con una guerra de los reinos, incluso.
Eso del buen dibujo es... es muy debatible, güey. O sea, está chido que algo tenga buen dibujo, pero es que tienen que ser las dos cosas, cabrón.
Pues sí, pero en este, te digo, la historia está buena, el dibujo está excelente. Visualmente es un... me encanta. Y fíjate que a mí Coipel, cuando comenzaba, por ejemplo, cuando hizo House of M, no me gustaba ese cabrón, ¿eh? Pero ya tiene un nivel impresionante.
Sí. Bueno, entonces, vamos a pasar al Hombre Araña.
Ah, ese está bueno.
Tuvimos durante 2015, dejamos al Hombre Araña como CEO de su propia compañía. Pues estaba en la mejor posición en la que ha estado nunca Peter Parker, ¿no?
¿Arriba de Mary Jane? Ah, no.
No, no.
Bueno, tienes razón.
Se la voló Tony
Stark. Digamos posición profesional.
Ah, exacto, ahí sí, ahí sí.
Posición profesional es la mejor posición en la que ha estado Peter Parker. Pues es el final que todos hubiéramos esperado para Peter Parker, su mejor momento, lo que él siempre había soñado. ¿Qué pasó durante 2016 en El Hombre Araña? Porque creo que es difícil mantener a un personaje una vez que lo llevas a la cúspide, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues volverlo a tirar al fondo y que vuelva a tocar fondo. Ese es el tema de la historia infinita, es muy difícil de llevar. ¿Cómo lo están llevando ahorita, Pedro?
Pues mira, tú leíste los números previos a esta historia que se llama The Clone Conspiracy, que...
No, de hecho, pero... esto lo he estado leyendo todo, pero pues básicamente...
No, pero tú eres el que lo va a narrar. Lo del Zodíaco.
No, mira, de hecho, es más, desde que se sacó Amazing Spider-Man no me gustaba, pero aunque yo leí la síntesis de la historia y dije, esto va a ser una porquería enorme... No, está bien llevado, está bien escrito, me está gustando cómo son situaciones, sí, raras, las escuchas, te dicen el pitch de elevador y dices, no, no mames, está loquísimo, pero me gusta cómo están manejados los personajes, y eso era algo que estaba platicando contigo, de repente, hay historias en las cuales los personajes son más importantes, hay historias en las que los eventos son más importantes, creo que lo que más me está gustando es que las dos cosas están más o menos manejadas bien, hay suficientes sucesos y suficientes personajes, y la manera en que los personajes están reaccionando a ciertas situaciones se agradece, y algo que, fíjate que no había notado que le faltaba a los cómics. En cada número pasa algo, cabrón. A diferencia de otros en los que claro. Sí sientes que estás arrastrando y arrastrando y arrastrando la historia. No. Aquí cada número pasa algo importante y te revelan algo importante. Entonces, eso se agradece. El personaje de Peter Parker es el personaje con el que uno se encariñó. Entonces, muy bien, está bien hecho.
No, la verdad, lo está llevando muy bien Dan Slott. Es un tipo que... pues ya hemos hablado mucho de él. Es un escritor que tiene muy buenas ideas. Yo espero que siga un buen rato en El Hombre Araña. Yo creo que tiene un plan muy marcado. Yo en lo personal no había leído... antes El Hombre Araña yo no había leído a Dan Slott en nada. No. Y actualmente soy fan de cualquier cosa que hace. El Silver Surfer de Dan Slott rompió por completo los paradigmas del personaje porque... lo llevó a lugares y a historias que pues nadie se había atrevido a llevarlo, ¿no? Además de una manera, sería muy oscuras, pero al mismo tiempo historias que puede leer un niño o puede leer un adulto. Eso es lo que más me gusta del cómic de Silver Surfer de Dan Slott, que en un ratito vamos a platicar de él.
Pues fíjate, pero entonces... pero eso sí, es uno de los pendientes que tengo. Ese sí no lo he leído, perdón.
Entonces, bueno, Pedro, y Avengers, platícame de Avengers. ¿Cómo está el pedo? ¿Sigue siendo Falcon? ¿Sigue siendo Capitán América?
Sí, pues mira.
¿Sigue estando Steve Rogers viejo?
No, ya.
¿Cómo ahorita... fue que dejó de estar viejo Steve Rogers, mi querido Pedro?
Pues porque se supone que estuvieron peleando contra un cubo cósmico que agarró vida y resulta que el cubo cósmico lo puso de la edad que ya debería de ser así jovencito.
Bueno, o sea
debería
que...
debería ser noventañero, pero bueno.
O sea que cualquier pedo, pues cubo cósmico o el hombre molécula, ¿no? Y pues exacto, se resuelve cualquier. O si no, Mephisto es el que arregla todo el pedo.
Ese nomás hace divorcios.
Y te convierte en calavera flameante. Ajá, bueno, ¿y entonces, Pedro?
Simple y sencillamente, pero resulta ahora que, ¿se acuerdan ese relajo que lo han dejado? Que apenas lo están explotando otra vez.
Ajá.
De que Steve Rogers es agente de Hydra.
Sí, bueno, pues esto fue tema de hasta noticieros en 2016, güey. El tema de que Capitán América dijo, Heil Hydra, Heil Hydra. Sí. ¿Y qué pedo con eso, güey?
Pues es que eso, el mismo cubo cósmico que lo puso más joven, alteró toda la realidad y por eso ahora es malote y si creen en Hydra.
Porque... Entonces es malo Capitán América ahorita, sí. Steve Rogers es malo.
Sí, no he leído el cómic.
Yo sí.
Pero bueno, pues...
Cabo, ¿qué nos puedes decir de Steve Rogers malo?
Pues, ¿cómo te lo voy a decir? Está muy entretenida la historia. Haz de cuenta que quieren hacer otra vez un superior de Spider-Man, porque realmente creen los ideales de Hydra nazi que puede hacer mejor el mundo. Y aunque me voy a meter con spoilerificos, así.
No te metes en spoilerificos.
No me voy a poner en spoilerificos. Está haciendo cosas malas para el bien.
Ajá, sí. No, pues mira.
Están copiándole la idea totalmente a Dan Slott, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh?
Pero le estás dando su buen giro. Hay suficientes diferencias para que no se sienta calcado.
Te voy a decir una cosa. Yo sí lo quiero leer, ese de los pendientes, de lo que no me ha dado tiempo de leer. Pero Nick Spencer, que es el escritor, los primeros dos números que leí estaban buenos, estaban bien escritos, y yo he leído cosas de él y es un escritor que me recuerda a Dan Slott, ha ido poquito a poquito mejorando consistentemente, lo he visto en algunos títulos como Secret Avengers, y ha ido mejorando cada vez, entonces yo creo que igual y sí puede estar interesante leer lo que está haciendo.
Habíamos dejado al Capitán América en 2015, pues después de una experiencia terrible en otra dimensión, en donde inclusive se hizo de un hijo adoptivo. Para Capitán América pasaron 10 años y en la realidad fue un solo año. Fue un cómic de supervivencia totalmente.
Con Rick Remender, que es buen escritor.
Rick Remender de Black Science, un excelente escritor.
Black Science, la onda.
Y dibujado por John Romita Jr. también. Entonces, pues la verdad es que estaba difícil topar eso. Entonces, es que el tema de las ventas y de hacer algo que cree un impacto está fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
El mantener el interés de la gente haciendo que todo el tiempo les estén pasando cosas a estos héroes, porque no hay duda de que en cuanto les deja de pasar algo, los dejamos de leer. ¿Por qué hacemos eso, güey?
No, mira, yo creo que... se está juntando tanto el interés de la gente que tiene que ver algo diferente a lo que le ofrecen las películas. Creo que eso también ha afectado y ahorita ya los puedes ver en película, ya los puedes. Entonces, como que las editoriales han respondido con estas llamaradas de petate. Algunas buenas, algunas malas, pero esta es hacer una historia llamarada, una historia llamativa, así de mira lo que le está pasando a este personaje y es distinto. Y bueno, pues creo que se está cayendo un poquito en el abuso de esto en varias ocasiones. Pero en este caso, te vuelvo a repetir, en el caso del Capitán América, lo poquito que he leído me dejó con ganas de saber más. Y es un escritor al que yo sí le daría la oportunidad porque lo he ido leyendo cómo ha mejorado poquito a poquito en armar sus historias. Entonces, dale el chance, yo creo que sí puede estar bueno. No sé, ¿a ti qué te pareció, Tavo?
Hay una cosa que me cayó gordísima.
Me aburrió.
Hay una cosa que me cayó gordísima. Haz de cuenta que cuando salió de High Hydra, salió en las noticias como casi un día antes de que saliera en cómic. O sea, ¿para qué lo...? Obviamente para...
Como si alguien les hubiera dado el pitazo como para que le hicieran publicidad, ¿no?
Sí.
Claro.
¡Qué pedo! ¡Qué extraño! Y bueno, a ver, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de Civil War, que duró todo el año, ¿no?
Sí. ¿Qué?
¿No viste mi review?
Todo el año no vi.
Como
evidentemente no he leído el evento, entonces no.
No vale la pena.
A ver, pues al final acabo leyendo todo, güey, entonces pues ya, ni pedo. Acabaremos leyéndolo cuando esté de oferta. Pero, a ver, platíquenme, ¿qué pasó en Civil War? ¿Cuál fue el pedo ahora? ¿La premisa cuál fue? ¿Por qué se enojaron Tony Stark y Captain Marvel? ¿Por qué se enojaron?
¿Viste la película Minority Report?
Minority Report, claro que sí, una película bastante sólida de Steven Spielberg, donde tres gemelitas predecían el futuro cuando una persona iba a cometer un delito y entonces había esta policía que detenía a esa persona antes de que cometiera el delito.
Eso mismo, pero con un inhumano. Y bueno, pues...
O sea, ya lo leíste.
Sí, más o menos es una premisa que sí, entre más avanza la historia, pues parece es lo mismo con superhéroes. No está tan aburrida porque se nota también la práctica de Brian Michael Bendis de escribir buenos diálogos. Pero, sin embargo, como dijo Tavo, llega el momento en el que sí se vuelve bastante repetitivo, en que sí tiene... De hecho, es más, me pasó algo bien curioso. Leyéndolo así deprisa, me salté el sexto número y no me di cuenta, cabrón.
Se nota alargado, güey. ¿Puedes juntarle el 7 y el 8 y se lee?
No mames, así me pasó viendo la novela de la candidata, güey. De repente me salté el del miércoles, era jueves, y no me di cuenta, güey.
Ah, vale. Sí, pues así sucedió, cabrón. O sea, de repente me di cuenta que sí me había saltado un número y no lo noté, así de ese tamaño. Entonces, bueno, y eso sí, como dice Tavo, el final es de lo más anticlimático.
Bueno, y ya estamos acostumbrados a los eventos de Marvel que son anticlimáticos porque los hacen para establecer un status quo. ¿Cuál es el status quo que establece este evento ahora en el universo Marvel?
Y espérate, y 3 meses antes de que acabara el evento.
Y lo estableció 3 meses antes de que acabara el evento. Ok. ¿Cuál es el nuevo status quo ahora en Marvel?
Bueno, pues nada más que... Hasta donde yo sé que Iron Man está en coma. Que los Vengadores, pues se pusieron... Cambiaron su alineación por lo mismo. Y los chavitos como que se sintieron demasiado... ¡Ay! Pasan cosas demasiado difíciles. Mejor nos vamos nosotros a nuestro grupito ya.
Sí, dijeron, chinga su madre, ustedes y sus pendejos. Nosotros nos vamos por nuestro lado.
Ajá, sí. ¿Y por qué? Como que tampoco... quedó muy claro.
Oigan, qué bárbaro. Pues qué interesante se oye todo esto.
Sí, no.
Se ve muy interesante. Veo que
Carol es la que lleva los pantalones del universo Marvel.
Bueno, la verdad, te voy a decir que en el 2015 la serie de Carol Danvers, que la serie esta cósmica de Carol Danvers estuvo muy buena, güey, que andaba en otros planetas con su nave y la chingada.
Y la cancelaron por bajas ventas.
Pues a mí me gustó mucho, se las recomiendo, está muy buena. Bueno, yo tengo un trade nada más.
Pues mira, te voy a decir una cosa, creo que es lo que decía, estaba pensando la otra vez, todo lo que está fuera de los eventos en Marvel me gusta mucho, Todo lo que está relacionado con el evento.
Bueno, ahora vamos a hablar de cómics de Marvel recomendados por Pedro. Uno. Pedro recomendó Black Widow. ¿Quién escribe Black Widow, Pedro?
Mark Waid.
¿Y quién lo dibuja, Pedro?
Chris Amney. Bueno, geniales pues, los dos.
Es el cómic más peliculable que se puedan imaginar. Hagan de cuenta que están viendo una película del 007, pero con Natasha. Realmente... pues le da un giro al personaje de Natasha Romanoff que no habíamos visto, ¿no?
Sí, mira, a mí me encanta. Me preguntaste alguna vez, bueno, ¿qué Black Widow es? ¿La de las películas o la de los cómics?
Es una mezcla de las
dos. Es una mezcla y eso me encanta. Y se nota la práctica de estos cuates. Y me encanta cómo cada número tiene su estilo diferente, o sea...
Juega con la historia de Natasha, con sus demonios internos, con su vida pasada, con su entrenamiento en Rusia... Y con todo esto juega Mark Waid al estilo totalmente que manejó en Daredevil, utilizando las fuerzas del personaje, pero con un cómic muy dinámico. De hecho, hay números completos que tendrán unos 5 o 6 cuadros de diálogo, todo lo demás es acción.
Claro.
Y es raro que me gusten cómics así, me encantan esos. Además es un cómic que les recomiendo que lean en trade. Se los recomiendo de verdad que lo lean todo junto. Yo me imagino leer ese cómic en mensual y creo que perdería toda su inercia. Yo creo que definitivamente es un cómic hecho para leerse en trade.
Pues fíjate, lo que pasa es que tú eres como que más lector de trades. A mí me gustan los números sueltos cuando están buenos. Y a mí lo que me encantaba era que cada número era diferente. Yo, por ejemplo, el primero es de mucha acción, pero con poco diálogo. El otro, y con mucho movimiento. El otro, no tanto, tiene más diálogo, pero todo sucede. La mayoría sucede en dos espacios, nada más, a diferencia del otro. Entonces, cada número te iba llevando con una atmósfera diferente, con situaciones muy diferentes.
Tiene uno de los enfrentamientos de Superhéroe X con Iron Man más interesantes que he visto. Entonces, ya con ese enfrentamiento vale la pena leer el cómic. Ese escape del Helicarrier también vale la pena leerlo. O sea, tiene muchas escenas que son muy interesantes.
No, y además, a mí me encanta cómo no nada más hay guiños al universo Marvel, guiños al personaje de Black Widow, sino guiños al género de espías como tal. O sea, puedes encontrarte, por ejemplo, guiños a cómo hacía las historias de espías John le Carré, al 007, y todo de una manera muy inteligente, usando perfectamente bien el medio del cómic, pero sobre todo también muy bien actualizado, ¿no? O sea, como tú dices, este escape de Helicarrier me recordó a estas escenas, estas primeras escenas del James Bond, que son muy dinámicas.
El James Bond.
Me encantó el James Bond. Pero, por ejemplo, la última película del James Bond, yo veo cómo... cómo se da de piruetas en el helicóptero y la neta no me la creo. Digo, ay, no mames, o sea... pero en cambio aquí, o sea... está muy bien hecho. Está muy, muy bien hecho y me encantó.
Bueno. También, Pedro, recomendaste... Bueno, no me acuerdo si me lo recomendaste tú o fue por mis pistolas. Old Man Logan.
Sí, también te lo
recomiendo. Old Man Logan es escrito por... Pues hemos hablado mucho aquí de Jeff Lemire. De hecho, lo entrevistamos. Y de nuestras primeras novelas gráficas independientes que reseñamos aquí en el Tribunal de la Justicia...
Essex County.
Essex County, bueno, exactamente.
De hecho, Essex County es una recopilación de tres novelas gráficas que terminan siendo geniales ya leídas.
Entonces, Jeff Lemire es un tipo que se basa mucho en los sentimientos y en los personajes. Y lo está haciendo muy bien con Old Man Logan, que es un hombre que después de Secret Wars, pues cayó en el universo Marvel, en el universo que se llama 616. Y pues se da cuenta que no está en su pasado. Está en otro pasado, en otro universo, en donde todos los que él pensaba que estaban muertos están vivos. Y pues está tratando de hacerse una vida, ¿no? Jeff Lemire lo pone en situaciones muy interesantes, jugando con la novela gráfica de Old Man Logan, jugando con lo que sucedió en esa novela gráfica, pero poniéndolo en el presente. Yo la pensé, o sea, de entrada no le daba crédito al cómic, no me parecía muy interesante, pero en cuanto leí el primero, me encantó la premisa.
¿Qué? Ahora, ojo, es de estos cómics que tú lo mediojeas o lo ves y no se ve el dibujo así como que muy llamativo, dices, no, esto no se ve. Pero si le das la oportunidad, un poquito como la de Essex County, yo cuando la vi dije, ¿cómo le gustó esto a Mario? Que tiene un dibujo tan... ya estás en la quinta página y ya estás enganchado.
Sí. Ahora,
la narrativa más que el dibujo.
La única queja que tengo con Old Man Logan es que me sentí un poco... pendejeado con los trades porque no son trades completos ni siquiera de 6 números, son trades de 5 números y un refrito. Trae el último número de Old Man Logan, que pues güey, ya lo leímos todos, y el segundo trade trae el número donde Mariko Yashida se convierte en Lady Deathstrike. Que pues sí, es dibujado por este cuate Barry Windsor Smith, que es el dibujante de Weapon X. Pero pues realmente es un cómic muy noventero que pues no tiene nada que hacer en un trade actual del universo Marvel actual. No vaya, con que nos hubieran puesto la entrada o una hoja de personaje de Lady Deathstrike, para los que no la conozcan y que no sepan quién es, pues con eso era suficiente, ¿no? Y que nos pusieran un número más. O sea, yo no entiendo por qué esa decisión de Marvel de meter... No lo están haciendo en sus otros trades. En los trades de Silver Surfer son historias completas y es la compilación tal cual de los números. Pero pues con Old Man Logan sí lo hicieron. Y la verdad sí me sentí un poquito estafado con esa mamada. Pero creo que para mí al menos el mejor cómic actualmente de Marvel, sin lugar a dudas, para mí... es Doctor Strange, de Jason Aaron. Doctor Strange... De hecho, para mí, este año, definitivamente, el mejor cómic serializado que leí fue Doctor Strange. Es increíble para donde lo está llevando Jason Aaron. Empezó copiándose, sí, un poquito las ideas de Harry Dresden y las ideas de cómo manejar la magia. No solo de Harry Dresden, tomó de Harry Potter, tomó de muchos mitos que ya existen y los incorporó a los mitos de Doctor Strange, pero creó un Doctor Strange totalmente diferente al que se maneja en la película, que la película es una película de acción. Este cómic de Doctor Strange está totalmente enraizado en los orígenes de Steve Ditko, un cómic oscuro, un cómic prácticamente de horror. Que es para allá, para donde yo creí que iba a ir la película, y Jason Aaron está llevando para allá el cómic de Doctor Strange. Además lo lleva al extremo al personaje, lo hace perder todo, lo hace volver a tocar fondo, lo hace volver a... Es increíble lo que ha hecho Jason.
Sin spoilearlo, pero ¿qué te parece cómo yo estaba viendo un montón, como tú dices, de referencias a la magia, de referencias a otras cosas, pero de repente agarra algunos guiños muy claros al mundo de los superhéroes también, ¿no?
Yo creo que este es definitivamente un ejemplo clarísimo de este dicho que dicen que los... ¿Cómo es que los genios roban? ¿Cómo es el dicho?
No, los genios no roban, no, hacen homenajes.
Exacto.
Bueno, no sé cómo es el dicho, pero...
La idea es esa.
O sea, definitivamente el cómic pues está lleno de ideas robadas. Lleno de ideas no robadas, tomadas de otros mitos y de otras mitologías. Que pues evidentemente, vaya, no hay duda de que Jason Aaron ha estado leyendo Harry Dresden. Y no hay duda que es fan de Harry Potter porque pues toma elementos de ambos y se los incorpora a Doctor Strange.
Y también elementos del típico cómic de superhéroes.
Y ¿no? también elementos del cómic típico de superhéroes porque pues aquí hay un enemigo que es 100% de superhéroe, ¿no? De superhéroes, o sea... Es un villano superheroico totalmente. Entonces, del género de superhéroes, vaya. Entonces, el dibujo es evocativo totalmente a Steve Ditko. No niega sus raíces para nada en cuanto a Steve Ditko.
Y bueno, hablando del dibujo, desde hace tiempo me molesta mucho, aunque me encantaba, me molesta mucho, algunos me van a querer mentar la madre, el dibujo de Chris Bacalo, cabrón. Y ahorita, por ejemplo, la historia está tan buena que no me molestó, y más aún, me di cuenta por qué me desagrada el dibujo de él. Hay un par de números donde le cambian de colorista, y me encantó el trabajo de ese colorista, y me encantó el trabajo de Chris Bacalo. Ojalá y le cambiaran al colorista que ya normalmente tiene desde hace varios años, porque no me gusta cómo queda ese trabajo ahí.
Bueno, a mí sí me gusta mucho porque pues lleva, o sea, hace conceptos, o sea, yo me quedo viendo las páginas un buen rato, esos dobles páginas del Sanctum Sanctorum en donde ves todo lo que hay en el Sanctum, no sé, a mí se me hace
increíble. Pero mira, te digo, el número 7 y 8, chécate cómo está el color, y ahí tiene un color, no me gusta ese como color opaco que le terminan de dar a lo que dibuja él, se me hace menos expresivo, y en el 7 y en el 8 me encantó cómo están los colores, ahí sí, me encantó cómo está el dibujo de este, bueno, ya cómo se ve toda la historia, y creo que ahí sí, yo me hubiera gustado con que hubieran quedado, se hubieran quedado ya con este colorista.
Para mí la mejor historia de Doctor Strange era The Oath, ya no lo es. Ya definitivamente sí. Es esta historia de Jason. Ah, sí, en definitiva.
De acuerdo, completamente de acuerdo.
En definitiva.
Mira, The Oath es una muy buena historia. Es una muy buena historia de personajes. Es una muy buena historia de Doctor Strange. Pero aquí, eso es algo que también me encantó. Llega el momento en el que dices, ¿cómo madre van a resolver esto? ¿Cómo va a salir de la situación? Y la verdad es que
no hay manera de predecirlo, no hay manera de predecir para dónde va la historia, porque, pues te repito, deconstruye al personaje por completo, o sea, le quita todo, lo deja tocando fondo. Entonces, pues es muy interesante porque pues es cuando Doctor Strange se hace más interesante, no cuando viene a arreglar la situación de como se había utilizado hasta ahora siempre Doctor Strange, cuando un escritor no sabía cómo salirse de un pedote, pues Hulk invadió el mundo, ¿cómo lo resolvemos? Pues Doctor Strange, ¿no? Creo que aquí verdaderamente están utilizando claro. Doctor Strange de una manera que no se había utilizado.
Ahora, aparte, me encanta también el mensaje de la historia. Los cómics también funcionan, dejan de ser algo así nada más para chamaco en dejetes, cuando tiene un mensaje subyacente a la historia, un mensaje que te habla del mundo actual, y me gusta que sí tiene aquí un mensaje que te deja claro algo de lo que está pasando actualmente. Entonces, se me hace un gran cómic por muchas razones. Ya no digo cuál es ese mensaje porque, bueno, pues es un poco spoilear la historia y sí me gustaría en algún momento profundizar en esta
corrida. Vamos a darle un episodio completo a estos dos números, a estos dos traits de Doctor Strange de Jason Aaron. Y pues yo creo que lo vamos a hacer cuando salga el tercer trade completo para agarrar la historia completa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué dices, Chucho?
Ah, me parece bien. Ahorita que estás hablando precisamente de Jeff Lemire y de personajes al margen de todos los eventos principales, Jeff Lemire está escribiendo Moon Knight, precisamente. Y desde hace rato que lo sigo leyendo, prácticamente desde hace 2 años, y me ha estado gustando mucho cómo va llegando la historia. O sea, también es algo recomendable. Hacia grandes rasgos, también hace un replanteo del personaje, porque ya estaba muy dado al traste. Por aquí lo rescata bastante bien. Se me hace que es una buena recomendación esta. Empiezan a checar. Es el personaje, o sea, no es solo un personaje, sino es como tres personalidades en el mismo, más el dios que tiene encima. Es un desmadre que se
trae. ¡Ay, Goldo!
Bueno, esto de la triple personalidad de Moon Knight ya viene desde hace mucho que se ha manejado este pedo de que tiene adentro a una niña, a otros y dos tipos, ¿no? Son sus tres personalidades y pues está bien loco este güey, ¿no?
Ándale, aquí precisamente inicia el cómic en un manicomio. Órale. Y de ahí despega y se lo lleva a otros lugares. O sea, pero ya viene haciendo cambios con el personaje desde hace buen rato. Lo están manejando con un dibujo muy peliculable también, muy bien logrado. Es por Greg Smallwood, se llama, creo, el dibujante. No es muy elaborado, pero es muy, muy anatómicamente muy bueno.
Anatómicamente.
Ya te había recomendado uno anterior que es como toda una secuencia de peleas, todo el cómic. Pero aquí lo lleva todavía a un grado más, donde juega con todas estas personalidades de cierta forma. Y ya no sabes qué es real y qué no es. Entonces, y luego te plantea un nuevo estatus para el personaje. O sea, es interesante y está recomendable también de todo este año.
Bueno, y vamos con DC Comics. ¿Alguien ha leído algo del universo general de DC Comics? Yo lo que puedo hablar es de Darkseid War, que pues me encantó Darkseid War. Ay, la verdad es que la segunda mitad se cae un poco, pero pues nadie se puede quejar del dibujo de Darkseid War. Es increíble, tiene unos visuales increíbles verdaderamente. Básicamente, para darles la premisa de Darkseid War, pues simplemente es Darkseid contra el Antimonitor. Esa es la premisa de Darkseid War. Entonces, pues obviamente entran los nuevos dioses, entra la Liga de la Justicia, pero todo esto llevado por Geoff Johns, quien está llevando la batuta ahorita en DC Comics. Pero él nos da, en esos primeros números de Liga de la Justicia, donde empieza Darkseid War, pues da un intro magistral en donde explica muchísimo del universo de DC Comics y lo hace de una manera muy accesible para personas que no han leído DC Comics, ¿no? Nos da una explicación realmente accesible a quién es el Antimonitor, de dónde salió el Antimonitor, qué pasó en Crisis en Tierras Infinitas, ¿quién es Thanos? Y además
Thanos.
Perdón, ¿quién es Darkseid? ¿Quién es Darkseid? Esta parte será editada porque confundí a Thanos con Darkseid.
No lo edites.
y pues bueno, ¿quién es Darkseid? Y además él nos da nos vuelve a presentar al hombre milagro, que así es como yo lo conozco, ¿no? Que es una excelente historia de él. Y pues bueno, a mí me encantó Darkseid War, fue un evento que me gustó muchísimo. Y no fue un evento separado, fue un evento que se llevó a cabo dentro del cómic de Justice League. Y pues eso es lo que yo leí este año de DC Comics. Obviamente, pues también seguimos todo lo que fue Dark Knight Returns. Pues lo hemos seguido. Empezó, yo no pensé que se fuera a ir más allá del 2016. Pues bueno, pues está yendo más allá del 2016. ¿Qué más podemos...?
Bueno, pues mira, me dicen por ahí que la de Flash está buena, yo no la he podido leer, la serie de Flash, y particularmente creo que uno de los aciertos que ha tenido DC es que sus cómics ya son más accesibles ahorita con este Rebirth, ahora sí, ya son más accesibles. Y por ejemplo, bueno, las que he leído que me gustaron, pues está tanto Superman como Action Comics están bien, están entretenidos, y eso sí, Wonder Woman, mira,
Wonder Woman está muy bien.
Wonder Woman está muy bien. Creo que el problema que tiene Wonder Woman es que están alargando demasiado la historia. Yo creo que
sí.
Esto se pudo haber resuelto, la primera historia se pudo haber resuelto en tres números, sin embargo está bien.
¿Quién la está escribiendo, Pedro?
La interrumpieron y metieron otra en medio, entonces corta todo, pero la otra estaba chida.
Sí, y bueno, la está escribiendo Greg Rucka, el cual, bueno, pues está haciendo un trabajo bueno, pero sí siento que lo está alargando demasiado. Y el dibujo está excelente, me encantan los dos dibujantes de ahí.
No, y de Wonder Woman, pues Chucho nos recomendó hace algunos podcasts esta novela gráfica de Jill Thompson que se llama The True Amazon, que es una novela...
¿Ya la leíste?
Ya la leí, Chucho, la compré de hecho en Comixology, ahorita en el 2x1 que salió en diciembre. Y Pedro me advirtió, porque pues en el 2x1, pues compré, fue un 2x1 de todo DC Comics, y pues Pedro me dice, ¡no compres esa mierda, cabrón!
¿Cuál?
Compré el trade de Convergence. Pues la verdad es que solo leí el principio de Convergence. Pedro me decía, no compres esa mierda.
Sí.
Y pues la verdad a mí me valió madre. Y luego también compré en ese 2x1 este Justice League Dark Horse, que es un trade grandote que trae todos los crossovers de Justice League y Dark Horse.
Ah, ese está bueno, ¿eh?
Ese cómic, ese me gusta mucho. Y compré pues el trade nuevo de American Vampire, que todavía no lo leo, pero pues ya es en la Guerra Fría. Scott Snyder sigue con su American Vampire. Y pues todavía no lo leo, pero pues bueno, eso fue lo que compré en el 2x1 de diciembre de DC Comics. Pero
chido.
Creo que DC pues está más débil que nunca.
Sí.
Scott Snyder no nos ha dado nada interesante con Batman.
No, es que ya no está Scott Snyder en Batman. ¿Será por eso, cabrón?
Probablemente es por eso. Tenemos en el 2015 dejamos
nuevas historias de Gotham. No,
dejamos la historia en donde pues Bruce Wayne regresa por fin al traje de Batman, y pues ahí es donde yo lo dejé de leer, donde después de Endgame, que es una historia increíble de Scott Snyder, pues el comisionado Gordon toma el manto de Batman, porque pues Bruce Wayne perdió todas las memorias de Bruce Wayne después de caer en el Lazarus Pit. Y pues tenemos un Bruce Wayne que no quiere ser Batman, que no se acuerda de Batman, que está siendo feliz. Y tenemos un Batman corporativo, un Batman Blade Runner, un Batman creado por una corporación y que está siendo patrocinado por una gran corporación, y es un producto comercial, un símbolo comercial, y pues a pesar de todo fue interesante. Así terminó el 2015 Batman, y pues la verdad es que dejó de ser interesante cuando regresó Bruce Wayne.
No, mira, fíjate que a eso voy.
Y cuando cambiaron de escritor, más bien.
O sea, mira, Tom King, que es el que tiene Batman, tiene unas premisas interesantes, pero no da pie con bola. Como que yo, por ejemplo, la primera historia dije, bueno, pues igual y está. No, está chafa. Agarré la segunda, hubo un crossover, que eso también, el crossover estuvo de flojerita. La segunda historia se veía bien. Ah, Batman se regresa a Bane con Bane y tiene que robar al psicopirata. Bueno, pues Batman contra Bane siempre está chido, cabrón. O sea,
es como una pizza fría, güey.
Exacto. No, ni madre, está de hueva la historia.
De hueva, sí.
Y entonces, pero fíjate, el último número que leí que está chido es un fajezote que se echa el Batman con la Catwoman.
A la madre, Pedro.
Ese sí está bueno, cabrón.
Hay que darle el libro vaquero a Pedro.
No, o sea, a ver, es que hasta eso está chido. Porque ahí sí, para que veas, fue el primer número de este cabrón que sí escribe bien a Batman. No nada más es el faje, que sí está sabrosón.
Le voy a dar el juego de 20 de Batman para que vean.
No nada más es el faje, que sí está sabrosón. O sea, entiendes estos dos personajes dañados que se gustan por algo, que los dos están bien loquitos y lo aceptan. Y cómo, bueno, pues entre los dos tienen esta interacción durante una noche en Ciudad Gótica. Y está chido, está bien escrito, ese sí lo recomiendo. No tienes necesidad de leer todo lo anterior. Tú nada más tienes que entender que Batman y Gatúbela están una noche pasando la poca madre.
Batman está interesante, pues que regresó Batman Beyond. Está la serie nueva de Batman Beyond, en donde pues ya es un Terry McGinnis maduro, que ya no está Bruce Wayne. Ya Bruce Wayne se intuye que ya se murió.
Pero es que así terminó la serie en epílogo.
Ah, no mames.
En epílogo.
JLU lo sacaron así ya grande con Bruce Wayne ya tataré.
Bueno, pero es que teníamos un cómic de Batman Beyond en donde todavía estaba Bruce Wayne. Entonces, no va, o sea, continúa lo que pasó en la serie, pero el cómic anterior de Batman Beyond todavía llevaba la misma premisa que la serie. De hecho, pues Batman Beyond, con esto de Future End, exactamente, uno de los centros del personaje central era Batman, era precisamente Terry McGinnis. Él regresaba al pasado, a nuestro pasado, digamos, y...
Ah, esa madre, sí es cierto.
Entonces, pues es un Batman Beyond, es un Terry McGinnis que está regresando de ese pedo. Entonces,
todavía sigue siendo el hijo genético
sí,
de Batman.
Sí, de hecho, o sea, para leerlo bien, o sea, el número uno realmente es el número dos, porque, o sea, realmente donde empieza la historia es en este número cero, este
el Rebirth. Right.
El Rebirth, Rebirth.
El Rebirth, perdón.
Ahí es donde empieza la historia, y está interesante, vaya, yo fui fan de Batman Beyond, y pues está siguiendo, es como un Batman Beyond ya maduro, ¿no?
Ahora, fíjate que el cómic, que ya te lo he dicho, que me gustó cómo está evolucionando, es el de Detective Comics. Es una nueva batifamilia. Los primeros números están regular, pero van escalando, van escalando. Se pone de huevita durante el crossover. Hay un crossover en que está Batman, Detective y Nightwing, que no está. Pero la segunda historia me gusta, ya... Todos los personajes ya los conoces, son historias muy oscuras, muy, muy oscuras y muy bien llevadas. Entonces, realmente te encariñas con los personajes, a pesar de que están bastante dañaditos, son bastante oscuros. Y hay aquí como que una cuestión en la cual los personajes siempre se ven cuestionados por lo que están luchando. O sea, está interesante, léanlo. Yo recomendaría ampliamente Detective Comics. Digamos que está en un nivel, un escalón un poquito abajo de Black Widow, pero de todas maneras vale la pena leerse y es muy disfrutable.
Bueno, yo creo que el año definitivamente se lo llevaron, hablando de las dos grandes, se lo llevaron los cómics de Star Wars. Creo que la mayoría de ventas de cómics, olvídense de Darkseid War, olvídense de Civil War y olvídense de todas las demás guerras, Star Wars... Es la buena, la Guerra de las Galaxias es la buena, porque realmente yo estaba pues acostumbradísimo a los cómics de Dark Horse, que pues eran con creadores mediocres, eran cómics mediocres. Pues
con algunas excepciones.
Con algunas excepciones, pero en general los cómics de Star Wars eran pues cómics B, cómics serie B. Y de repente nos dan estas series este año en donde tenemos creadores como Jason Aaron, o sea, creadores triple A, con historias que verdaderamente aportan a los personajes, historias que verdaderamente nos dan cosas diferentes. Y pues a ver qué pueden platicar de los cómics de Star Wars. A mí me encantó la serie principal.
Sí, está genial.
Cómo está siguiendo a Luke. Me encantó Vader Down. Me encantó. Se roban un poquito la idea de una novela.
Eso está muy chistoso porque se lo está platicando a Mario. Me dice, eso lo leí en la novela.
Sí, o sea, Lords of the Sith. La verdad es que se robaron un poquito el concepto de Lords of the Sith. Pero aquí es Vader solo. En Lords of the Sith son el Emperador y Vader. Y más bien la idea, pues, es la relación entre el Emperador y Vader. Aquí me encantó la idea de Vader solo contra un ejército de soldados de la República. Con un dibujo increíble.
Es más, ahora, yo no sabría si estas escenas por ejemplo, de estas últimas escenas de Rogue One se las tomaron de la idea de Vader One, de un Vader que diera realmente miedo.
Vader Down.
Porque sí, o sea, es genial cómo sí, hasta los dibujantes, hasta el dibujante aporta para hacer un Darth Vader que realmente te da miedo, que realmente se ve bastante tétrico. Y dices tú, ay cabrón, pelearse pues contra
ya Sith muy poderoso físicamente. En otros medios se ha llevado a cabo, no con Darth Vader, pero sí, por ejemplo, en los juegos de Force Unleashed, que tenemos este personaje que es un super Sith, o sea, nunca habíamos visto un Sith tan poderoso. Y pues es el aprendiz de Darth Vader.
Y este es uno de los momentos en que sí me da cosita que no tengamos video, porque entonces Tavo se puso en el papel de Sid así a mover los brazos.
Sí, vaya, para que se den idea, que pueden leer el cómic, la adaptación al cómic de Force Unleashed es excelente. Pero pues este aprendiz de Darth Vader tumba un Star Destroyer utilizando la fuerza y lo tumba en un planeta. O sea, lo jala del espacio, lo mete a la atmósfera y lo tumba contra el planeta. Imagínense el nivel de poder de este tipo. Entonces, ya hemos visto esta manera de mover el sable. El primero definitivamente, el versión 1 fue Darth Maul. Definitivamente fue el primer Sith físicamente superpoderoso que vimos. Y pues ahí vienen todas estas raíces para el Darth Vader que vimos ahorita en Rogue One. Entonces, y el Darth Vader que estamos viendo también en la serie de Star Wars y en la serie de Vader. Entonces, me encantó la idea de que Vader ahora tiene, pues digamos que su equipo, tiene esta arqueóloga. Han Solo mala, con muchos guiños a Indiana Jones. Y estos dos robots, 3PO y R2, contrapartes de 3PO y R2, que también están muy interesantes, okay, pero pues totalmente oscuros, ¿no? Entonces, pues creo que definitivamente creo que las dos recomendaciones, todas las demás series, la verdad, las empecé a leer y me aburrieron. Leia me aburrió, Han Solo me aburrió. Pero definitivamente la serie principal de Star Wars, de Jason Aaron, y la serie de Darth Vader, definitivamente no te aburren para nada y dan ganas de seguirlas leyendo todo el tiempo.
Sí, de hecho, la serie de Darth Vader ya se acabó. De hecho, el escritor, es uno de los pendientes que tengo, terminar de leerla. Porque, bueno, el escritor de Kieron Gillen decía eso: yo quiero contar nada más 25 números. Yo tengo una historia que contar y una vez que se acabe, muchas gracias.
Y se le metieron con Vader Down, además, porque se nota que se le metieron en su historia y él tuvo que acoplarse a Vader Down para hacer el crossover. Y así como que terminó Vader Down y ok, regreso a mi historia, a lo que yo estaba. O sea...
Claro, sí, definitivamente.
Fue muy notorio, pero definitivamente... este año fue el año de Star Wars en todos sentidos en cómics.
Ahora, lo que sí se agradece es que se notaba que se llevaban bien y que tenían muy buena comunicación, porque los eventos de Star Wars y Vader sí están muy bien relacionados e intercalados. O sea, eso sí se agradece.
No, pues es un número y un número, un número y un número, imagínense. Así fue el evento de Vader Down. Entonces, bueno, pues nos queda pendiente. Tenemos que hacer un episodio definitivamente de Doctor Strange. Tenemos que hacer definitivamente un episodio de Star Wars, de los cómics de Star Wars, cómo están hasta ahora y todo lo que ha pasado. Platicarlo a fondo. Sí. Y definitivamente tenemos que hacer un episodio de Darkseid War.
Oye, ¿y de Black Widow?
Sí, si sigue chingón, como tú dices, al tercer trade, pues hacemos un episodio de Black Widow definitivamente. Vamos a ver si lo mantiene Mark Waid al nivel que lo está manteniendo, ¿no? Y bueno, pues eso es cómics, hablando de los dos grandes, de Marvel y DC. Nomás nos aventamos una hora hablando del status quo durante este año, hablando de Marvel y DC. Pero pues vamos a pasar tantito a independientes. ¿Qué leyeron de independientes?
Oye, yo quería hablar una cosa de manga, pero no me voy a meter a detalle. Una cosa que a Mario le va a alegrar mucho.
Platícame, mi querido Tavo.
Que la mayoría de mis series acabaron este año. Digo,
¿cómo?
El año pasado.
¿Y eso?
Pues acabaron. Acabó Toriko, acabó Bleach, acabó Naruto. Bueno, Naruto en el finales de 2015, acabó Assassination Classroom. Y pues ya no dieron para más. Más que nada les dieron, se ve que les dieron el cortón.
Oye, no me digas que acabaron los piratitas también, porque entonces ibas a romper mi corazón.
No, esos son más populares que nunca.
Ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
No, te digo, haz de cuenta que se notó bien gacho el corte. Haz de cuenta, tenemos esas aventuras, que crees al número siguiente, ya las tuvimos todas, y de repente el enfrentamiento final y que se nos acabó el tiempo, ya ganamos, y me voy a otro planeta, ya, así, en serio.
Híjole.
Y en Bleach sí me enojó mucho. En Bleach, esa serie la odiaba, pero la leía nomás porque ahí estaba, porque ahí venía con mi suscripción. Dije, ¿ya acabó? ¿En serio? El autor dijo, la voy a acabar en 2 años. Y prácticamente cortó todo. Dije, bueno, va a desarrollar los personajes que ya tenía. A la mugre metió como 20 que no desarrolló para nada, que nomás aparecieron, somos muy chingones, no sé qué. Ahí, adiós, terminó. Y todavía no termina ni la historia y todavía introduce más personajes.
Bueno, ¿y manga fuera de Shonen Jump leíste algo?
Mob Psycho. Ajá. Ah, okay. Está de poca madre. Okay. Tienes que leer y le dieron anime.
¿Cuántos psychos le das a Mob Psycho?
20 de 10.
Ándale.
Así de
ese tamaño. Y eso está fuera de Shonen Jump.
Sí, totalmente.
¿Y de qué se trata, mi querido Tavo?
Es
una serie que empezó este año.
Empezó el anime. Uh-huh. Es que más independiente no podía ser porque es un webcomic japonés del mismo güey que escribió One Punch Man. Uh-huh. Pero One Punch Man era como webcomic y lo volvieron a hacer. Y él dijo un autor que era muy famoso, haz de cuenta como el Frank Miller de allá o lo que sea. Digo, no mames, está muy chingón, déjame dibujarlo para la Shonen Jump, y lo dejó. Pero Mob Psycho era su obra principal y prácticamente, ¿cómo te digo? Aunque el anime todavía lo infantilizaron un poco, le pusieron más, como más humor tipo slapstick, prácticamente
no. Se dice de pastelazo.
De pastelazo, bueno, es que no voy a entrar a la traducción. Haz de cuenta que no es un cómic shonen como cualquiera, o sea... Agarra todos esos tropes, o como dicen, esas concurrencias que tiene, pero les da una resolución completamente diferente y no es un cómic para chamaquitos, y es un cómic muy cerebral.
Ok.
No, en serio.
Hablando de cómics raros, así que es tipo Otavo, lo mejor que he leído yo desde este año creo que ha sido lo de Hanna-Barbera. La neta, están interesantes los cómics. Por lo menos ya me atraparon la mayoría de los tres estos que estoy leyendo. Estoy leyendo los Picapiedra. Nunca creí que se pasaría el primer número, pero todavía sigue estando interesante, por lo menos.
¡Órale!
Una cosa rara. ¿Eh?
¿De qué puede tratar el cómic de los Picapiedra, mi querido Chucho?
Platícanos del Spring Break.
Dije, o sea, ¿qué caramba va a leer aquí? Es una cosa extraña, pero se ponen demasiado existenciales en las historias de repente. Que si las mascotas tienen los derechos, que si hablan hasta una tipo de guerra de Vietnam, un símil, ya no es el Picapiedra que conocías de antes. Es una cosa rara, la verdad. Sale Carl Sagan, aparece Carl Sagan en la serie.
¡Órale! Bien.
Ah, ese era Carl Sagan, el astrónomo ese. El astrónomo ese era que aventaba monos al espacio, era Carl Sagan. Ah, no me había dado cuenta, Chucho.
Sí. Pero te digo, lo sigo leyendo porque no sé a dónde va y cada vez ponen cosas muy extrañas y muy raras dentro de lo que es los Picapiedra en ese entonces. Un poco combinado con lo que es ahora, pero un análisis ahí medio de la sociedad superficial. Está interesante, por así decirlo. Y luego el Scooby-Doo Apocalipsis, pues me atrapó también porque es una historia de zombies. Tiene mucho gore. Es lo que me sacó de onda, pero está interesante la interacción entre estos cuates y es la supervivencia que traen ahí, en un apocalipsis literal con monstruos. Está también extraño, pero me ha estado gustando, o sea, por lo interesante que va la historia, por lo menos en cuanto a personajes y la relación que tienen entre ellos en un mundo así donde no hay nada fuera de los monstruos que se los quieren comer y casi casi, o sea, sí se ve mucho gore y te saca de onda en algunas páginas.
Muy bien.
Y por último, el de Future Quest, también ese
está divertido.
Está divertido, como dice Tavo, es pura nostalgia, todas las series que viste de Hanna-Barbera de aventura, Johnny Quest, Birdman, los Seculoides, Fantasma del Espacio.
Mike Thor, Frankenstein Jr.
¿Birdman sigue siendo abogado?
No, aquí no es abogado, es una basura.
Ok. Ya no es abogado.
No, pero o sea, sí, lo que es Future Quest está muy divertido, man. O sea, es como ver un programa de los 60s.
Ándale, pero es pura aventura adaptada un poquito a lo actual ahorita. Y es un crossover completo de todos los personajes, hasta los increíbles, salen ahí los invencibles, ¿cómo se llaman estos? Los imposibles, se llaman los...
Impossibles, sí.
Possibles, eso. O sea, te llevan por todas las series de aventura de Hanna-Barbera y yo creo que van a seguir metiendo más. Es una, como dices, una carta de amor a la nostalgia de esa época. Está muy, muy divertido.
Bueno, pues, entre los cómics independientes que creo que se llevó, bueno, independientes entre comillas, Image, yo creo que...
Ya está bien posicionada.
Pues, definitivamente Tokyo Ghost... Sigue estando muy fuerte, está muy interesante la historia, pero pues, de Rick Remender.
Acabó en el número 10. Bueno, yo pues, no lo he terminado de leer, pero me enteré que ya acabó.
Bueno, pues Tokyo Ghost es una serie que, pues al menos hasta donde yo leí que fue el número 6, pues me parece interesantísima y el dibujo de Murphy es increíble. Pero pues la historia también está muy interesante, ¿no? Es el llevar qué pasa cuando llevas, obviamente llevándolo al extremo, ¿no? Pero pues qué pasa si a una persona, a un millennial actual, lo pones en los 80s, en donde no hay celulares, no hay YouTube, no hay naps, el tipo se va a sentir aislado por completo de todo, va a sentir que es el castigo más horrible del mundo, se va a sentir aislado del mundo. Pues algo parecido es la premisa de Tokyo Ghost, pero llevado al extremo, pero aún más. Entonces... es una historia de amor, es un romance pues también muy extraño.
Fíjate que el estilo en que ponen el romance, este romance tan raro pero tan entre gente tan dañada, me recordó mucho a Blade Runner, ¿eh?
Todo el cómic tiene una influencia fuertísima de Blade Runner. El hecho de situar el cómic en su mayoría en Tokio, en Japón, es...
El cyberpunk está cabrón.
Claro, o sea, tiene muy fuerte influencia de Blade Runner, Tokyo Ghost. Y creo que es definitivamente uno de los... creo probablemente el mejor cómic que está produciendo Image en este momento, porque sus dos fuertes...
¡Saba!
Sus dos fuertes, que son Saga y...
East of West.
East of West. Definitivamente, al menos a mí en lo personal me perdieron este año por completo. Saga se metió con el pedo de las telenovelas, me perdió por completo. No sí. sé cómo esté actualmente Saga.
A mí también me pasó lo mismo.
Me gustaría saber cuál fue el proceso este año, pero realmente me perdió cuando se metió con las telenovelas Saga. Y East of West, pues simplemente sentí que, como dice Pedro, leía números y la historia no avanzaba. Y no avanzaba. Entonces, realmente es difícil leer un cómic en donde sientes que estás perdiendo tu tiempo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que efectivamente entró como que en ese curso. Espero que ya en los próximos números salga de esto, porque ya han habido algunos detallitos de los personajes. Ya por primera vez, ahorita que llegó al número 30, estoy viendo como que a la muerte diferente. Estoy viendo este personaje del lobo diferente. Pues esperemos.
¿Ya llegaste a la rebambaramba donde se hace todo el desmadre? Todavía no.
Sí, ya llegué ahí. Entonces te digo, ya siento como que muerte va a estar un poquito diferente. Este lobo ya está en una situación diferente también. Entonces, bueno, pues esperemos que salga
está
algo
extendiéndose.
Bueno.
Es esta idea de Hickman de extender y extender y extender sus historias. Ya nos lo hizo con los Avengers. Extendió una historia que debió haber durado 6 meses, la extendió a más de un año. Y pues realmente está haciendo lo mismo con East of West. Creo que East of West debió de ser una serie más corta, no debió de durar tanto. Saga también creo que debió de ser
más corta
o tal vez novelas gráficas episódicas en donde nos dieran clímax, pero realmente ese brinco de tiempo yo creo que perdió, y no soy yo el único que lo dice, he leído múltiples artículos en donde se habla de cómo perdió lectores Saga después de ese brinco temporal en donde se metieron con las telenovelas, salió totalmente del concepto de fantasía que llevaba, fantasía ciencia ficción que llevaba Saga, para traerlo a una cosa demasiado parecida a nuestra realidad.
Sí, ahora, te vuelvo a repetir, sí siento que está pecando Hickman de alargar la historia, pero yo todavía le tengo una cierta confianza a East of West, y sobre todo que él comenta eso, que él planea acabarlo en otros 30 números más. Esperemos que acabe y que acabe bien. Todavía no me ha perdido completamente Hickman. Sí sigue siendo una historia en la cual por momentos te da ciertos guiños, te da ciertas cosas que creo que planea hacer cosas interesantes. Hay ciertos diálogos por ahí, ciertas cosas de cómo te plantea la información, de cosas que van a pasar o cosas que no van a pasar, que te las dice y que te permiten interesarte en la historia. Entonces, yo todavía le apuesto a que sea algo interesante. Y el otro que me gustaría revisar a ver qué tal va, o ya una vez que se acabe, es Black Science. Ese como que también me llama la atención.
Black Science, yo tengo todo lo que ha salido en Trade lo tengo hasta ahorita, pero pues está trunco todavía. De nuevo, Remender nos está haciendo eso también. Está llevando la historia, estirando la historia. Aunque Black Science, no sientes que estás perdiendo el tiempo. Esa es la verdad.
Sí.
Es una historia que va muy rápido y que te hace estar muy entretenido. Entonces, pues ya platicaremos de...
Ahora, lo que me encanta Black de Black Science es que pasan un montón de cosas a la vez siempre.
Sí.
En cada trade pasan un montón de cosas, y eso sí se agradece.
Bueno, ¿qué más podemos platicar de cómics fuera de Marvel y DC? De Vértigo, nadie leyó nada de Vértigo este año.
Leí algo de IDW, pero no sé si cuenta como independiente.
¿Qué te pareció
leí Batman y Tortugas Ninja.
Ah, está chida.
Yo soy la Lea, me gusta las Tortugas Ninja.
Muy divertido, la verdad. Mira, yo consideraba que era un cómic así como muy pedestre, ¿no? Así como que no me iba a atrapar mucho. Porque, bueno, si mezclas al personaje de Batman o las Tortugas Ninja, que son más bien cómicas y divertidas, como que una historia no me daba para mucho, pero no, la verdad es de que sí lo hicieron bastante bien. El cómic me gustó, está escrito por James Tynion IV y está dibujado por Fred Williams. El dibujo puede estar un poco sucio, puede estar...
¡Ay, sueldo!
Sucio. Puede estar pesado en ciertas viñetas. Pero la historia es muy buena, es muy divertida, y el cómo se conocen, el cómo Batman conoce a las tortugas, el cómo las tortugas se sorprenden de que existan otro tipo de universos y de que en ese tipo de universos haya superhéroes ya establecidos, ¿no? Y que no se tenga que andar escondiendo ni nada. Esa interacción es muy, muy buena, ¿no?
No, fíjate, sí me gustó
mucho. Ya hubo dos crossovers, el primero como que era las tortugas más serias de IDW con Batman, que fue un crossover exageradamente muy genérico, muy bonito el arte, por cierto. Y este como que tiene más humor, pero apenas va en el 3 y no desarrolla la historia.
No, a ver, ya acabó. Tabo.
Hay dos.
Ya, fueron 6 números nada más. Inició en diciembre del 2015 y terminó en junio de 2016.
Sí, pero
está bueno, diciendo... está bien llevado, está muy padre. El
no, es que te está diciendo que hay dos porque acaba de empezar otro.
Ah, bueno.
Yo lo que...
es el de Batman Adventures con las tortugas ahorita de Nickelodeon.
Ah, ya. Órale.
Y ese sí lo veo un poco más genérico, pero bueno.
A ese no lo he leído, pero...
No, ahora, vamos a buscar. Y sobre todo, mira, yo creo que ahí se nota que el escritor maneja muy bien los conceptos tanto de Tortugas Ninja como de Batman, los conoce a la perfección y lo supo integrar y manejar muy bien de una manera muy inteligente, muy amena. Y sobre todo algo que me gustó del dibujante. Aunque sí tienes razón, por momentos es medio sucio, por momentos es medio descuidadón, por lo menos te da un enfoque de todos los personajes de una manera muy original. Cuando te pone a los villanos de Batman, te los dibuja de una manera muy original, de una manera muy atractiva, y eso se agradece. De hecho, es más, este escritor es el que, el James Tynion 4, es el mismo que hizo Detective Comics este año. Entonces, disfruté mucho sus dos trabajos
Eternal,
de él.
Batman y Robin Eternal.
Exacto.
Bueno, pues no sé si, hablando de Vértigo, no sé si escucharon ustedes nuestros episodios cuando hablamos de Astro City. Pero Astro City, pues, continúa. Kurt Busiek, después de su enfermedad, pues, se las vio muy difíciles. Pero él continúa y continúa con trabajando con el mismo equipo. Alex Ross sigue haciendo las portadas de Astro City. Y Astro City sigue fuertísimo en Vértigo y se los recomiendo ampliamente. Ahorita va en el número 43.
Órale.
Y lo padre, pues, es que lo va manejando en historias separadas. Ustedes pueden... ustedes tal vez se acuerden del formato de Astro City.
Sí.
La historia más larga fue Dark Ages, que fue alrededor de, de 12, 13 números. Pero realmente... él siempre te da historias cortas. De 6 números cortas con personajes diferentes que puedes leer. Y
intercaladas con historias cortas de 1 o 2 números.
Exactamente. Entonces, Astro City realmente sigue fuertísimo con el mismo formato que llevaba ya Kurt Busiek desde los 2000s. Entonces, yo creo que es de lo más fuerte definitivamente de Vértigo. Porque además, pues, tiene uno de los nombres de los más prolíficos, creo yo, en cómics de superhéroes. Definitivamente Kurt Busiek tiene una imaginación muy chida para darle la vuelta a los superhéroes y deconstruirlos y hacer esas historias que me gustan mucho. No sé por qué me gustan tanto esas historias en donde llevan al güey lo tiran, lo destrozan y lo vuelven a construir, güey. No sé, ¿qué es lo que atrae tanto a esas historias, Pedro?
Bueno, pues creo que todos hemos vivido en parte ese proceso y aparte estoy de acuerdo contigo, a mí me encantan las historias, creo que eso los hacen ser más entrañables cuando el personaje principal, ya sea de manera física o sentimental, lo lastiman demasiado. Esas historias, como por ejemplo, ahorita me llega a la mente Minority Reports, donde el personaje principal le va de la chingada, o por ejemplo 12 Monos, donde también el personaje de Bruce Willis no le puede ir peor, cabrón. O sea, entonces, bueno.
Es más interesante cuando un personaje enfrenta la adversidad y no todo le queda fácil y pierde recursos y todo eso. Por eso vale. Tantas veces Batman ha caído lo más bajo, pero siempre se levanta.
Muy bien, Tavo. Bueno, pues vamos a dejar de hablar de cómics. No sé si alguien tenga otro cómic que quiera comentar que haya leído este año.
Pedro, que tú querías platicar de
Visión. Interesante, que sea de este año. La regla es que sea de este año.
Ah, pues mira, justamente Tom King.
Año pasado.
Tom King no me ha gustado para nada cómo escribe, pero me gustó mucho en La Visión. La verdad es que es un cómic diferente.
Así está bueno.
Lees el primer número y dices, ¿esta madre qué? ¿Cómo para dónde va? Pero terminas el tercer número y te quedas así como que, ¿what? Tiene un cliffhanger, tiene una manera de meterte a la situación que no te esperas, que hace que te resulte una historia muy, muy interesante y sobre todo diferente. Entonces, me recordó un poquito a cuando Matt Fraction, de repente me gustó mucho cuando escribió Iron Man. Nunca me ha gustado nada de Matt Fraction más que esa vez que escribió Iron Man. Y aquí me pasa esto con Tom King. No me ha gustado nada de lo que ha escrito este cabrón más que The Visions. Está muy recomendado. Es un dramón, como dice Tavo, si ustedes quieren verlo así. Pero no se van a encontrar otro cómic de superhéroes igual, definitivo.
Un podescucha que se llama Albercano Day San en Facebook nos pidió que platicáramos sobre la industria del cómic en México, su pésima traducción y distribución por parte de Televisa, y sobre las tiendas de cómics en México que están desapareciendo y que abusan de los clientes. ¿Qué opinan de eso? Y Félix Moro comenta, ¿industria del cómic en México? ¿Cuál?
Es que no ha cambiado nada de 2015-2016, ¿no?
Bueno, cambió que pues las tiendas más grandes cerraron, según entiendo, ¿no? Este 2016. Pues
yo creo que... Comictado, creo que se fue.
Ajá, yo creo que fue una la que se fue. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Son cuestiones que sí tienen que ver un poquito con este estilo de trabajo de Televisa, donde pues de repente no importa quién hace bien su trabajo, sino depende, creo que leímos un artículo en el cual lo dejaba clarísimo, estas decisiones de trabajo así como que de lo más arbitrarias, de lo más fuera de una cuestión de lógica empresarial, y que además, aparte, lo mismo lo aceptaban ahí en el artículo. En Televisa jamás se imaginaron que fuera a ser tal negocio la publicación de los cómics. Creo que hasta ellos les sorprendió. Entonces, bueno.
¿Tú crees que sea gran negocio realmente?
No tan.
No, ya no.
Porque yo veo... O sea, voy a Sanborns y veo las torres de cómics, pero pues que nadie compra.
Ayer fui a Liverpool, ¿te acuerdas que te había platicado que habían hecho como cómics de colección y que habían puesto en una bolsita número, como...
Cómics de los 60s, ¿no?
Todavía estaba el mismo stand y yo creo que ni se vendió ni uno.
Yo creo que eso es un fracaso total.
Y ya rebajados como siempre.
Mira, fíjense que hablando de DC se nos olvidó algo muy interesante. Esta fusión entre el universo DC viejo y el universo DC nuevo y la muerte del nuevo Superman y cómo permanece el Superman de DC antiguo, y pues es el vínculo entre DC Comics pre Flashpoint y DC Comics post Flashpoint. Pedro, tú leíste todo esto de Superman. Yo lo leí por partes, no lo leí todo. La verdad, la muerte del Superman de los nuevos 52 me pareció pues muy poco, me pareció pues muy parecida a la muerte de Wolverine, de hecho. La muerte de Wolverine que sucedió en el 2015 y pues debió de haber sido un evento fuertísimo y pasó totalmente sin pena ni gloria. Y igual pasó muy con la muerte con la muerte de este Superman de nuevo 52, que pues era un personaje que pues al parecer nadie le tenía cariño, o sea, nadie estaba encariñado con este nuevo Superman joven que pues pasó por muchas cosas muy interesantes.
Ni llevaba calzón.
Entonces, ¿qué opinan de que haya ahora este nuevo vínculo entre... O sea, ya, es decir, la historia DC histórico pre-Flashpoint existe, sucedió. Ya no lo negamos, sí sucedió todo lo que pasó antes de Flashpoint. ¿Qué opinas, Pedro, de cómo lo llevaron?
Mira, yo creo que le sorprendió el hecho de que a la gente le gustara tanto este Superman que lo escribió Dan Jurgens, y bueno, pues creó una reacción que ni se esperaron, y yo creo que esta decisión de que Superman se muriera, el de los nuevos 52, fue así de última hora, porque te digo, yo comencé a seguir, de repente me gustó mucho a mí ese número de Convergence, fue el único de Convergence que me gustó, cuando sale este Superman, que ahí, en estos dos cómics, es cuando...
Está tantito contexto de Convergence, que fue el evento del 2015.
Bueno, el para los que hayan leído Guerra Secreta, es el original, es lo mismo, en un planeta están pedazos de otras, nada más aquí no son de pedazos de otros planetas, son pedazos de otras realidades, y ahí vemos que está el Superman de los nuevos 50, de antes de los nuevos 52, y que como no tuvo sus poderes durante un buen rato, sí pudo empanzonar a Luisa Lane.
Es el mismo concepto, están manejando el mismo concepto de Wolverine y de Superman, es decir, el Superman de este universo está muerto, y está el Superman de otro universo, de un universo pasado, en este caso del universo pre-Flashpoint. Y en Marvel, en el universo 616, pues Wolverine, el Wolverine original, el Wolverine de Weapon X, está muerto. Y el Wolverine que conocemos es el Wolverine de Old Man Logan, que es un Wolverine que ha vivido pues ya más de 200 años, ¿no? Entonces, o sea, esto aplicado a Wolverine, ya platicamos que lo está manejando Jeff Lemire y lo está llevando muy bien. ¿Qué tal está manejando Jorgens a este Superman?
La verdad es que Jorgens lo está manejando bien, y también Peter y A. Thomas y lo están escribiendo bien.
¿Qué tal funciona la dinámica de familia, güey?
Bien, hasta ahorita bien.
¿Qué villanos le ha puesto?
Le ha puesto el antimonitor, le ha puesto ¿cómo se llama?
¿Brainiac?
No, Brainiac no. El erradicador.
El erradicador
le ha puesto a Doomsday.
Que definitivamente es un villano esencial para este Superman, porque pues este Superman es el que murió en los noventas, ¿no? Él fue el que murió en los noventas. Entonces, y uno de los que provocaron su muerte, o más bien el que lo revivió, pues fue precisamente el erradicador, este dispositivo kriptoniano, esta computadora kriptoniana que luego toma forma humanoide y en forma de Superman, ¿no?
Sí, y bueno, pues ahorita sobre todo está la cuestión esta con que el Lex Luthor de esta realidad no es tan malo, y Superman sí está como que súper, súper predispuesto contra este Lex Luthor, y todo pinta que van a regresar al status quo. Están buscando sus trampitas, no quiero spoilear, pero están buciendo sus trampitas para que tanto la Luisa Lane como el Superman actual regresen otra vez con la doble identidad de Superman, con la Luisa Lane trabajando en el planeta, etcétera. Entonces,
¿y cómo están manejando este tema de los múltiples Supermanes?
No muy mira, creo que
está muy raro,
pero como está manejando muy bien a los personajes, a duras penas si te la crees. Y eso sí, las historias están entretenidas. Entonces, bueno, está haciendo un cómic interesante, está haciendo un cómic entretenido. Y bueno, pues sobre todo se agradece. A mí me está gustando más cómo lo está haciendo Peter Thomas y cuando lo dejan hacer lo que se le antoja. Tú lees el primer número de Superman y te quedas así de a seis, porque como vimos en Green Lantern, siempre tiene un detalle para poner a los personajes en una situación muy interesante. Entonces, se agradece cómo lo está manejando Peter Thomas, y sobre todo, me gusta mucho ese escritor, y creo que es lo que ha hecho que valga la pena. Y te vuelvo a repetir, esta muerte del Superman de los nuevos 52, yo sí noté que fue de última hora, que no lo planeaban hacer y de última hora se les ocurrió, porque es más, a diferencia de un amigo que no le gusta que le spoileen, a mí sí me gusta leer los resúmenes de qué va a pasar en los cómics siguientes. ¿Y qué crees, cabrón? Cambiaron el nombre de la historia. La historia se iba a llamar de otra manera. Cambiaron la sinopsis. Hasta las portadas las cambiaron de última hora, de un mes para otro. Así de que en el sitio de DC Comics estaba una sinopsis con una portada. Y no. Eso no va a pasar. Va a pasar hasta después. Y le cambiaron todo, ¿eh? Todo. Porque de seguro este Superman comenzó de antes de los nuevos 52, comenzó a generar una serie de simpatías y de gustos y preferencias por el público que ni ellos esperaron.
Un viejo podescucha que se llama Marcos Azrael nos dice: para variar, podrían hablar de cómics y menos filosofía, ya que últimamente la neta me están dando hueva los capítulos. No varían nada y casi siempre escucho las quejas de Mario por cualquier cosa.
¿Yo qué, cabrón?
Los cómics, ¿qué cómics actuales están siguiendo? ¿Piensan ir a la Conque? No sé. Cosas normales de cómics. ¿Piensan ir a la Comic Con? ¿Pensamos ir a la Comic Con? Bueno, allá es mucho, ¿no?
Pues a mí siempre me invitan.
Pues mira, yo diría que yo
quiero. ¿Ah, sí? ¿Te pagan el avión y todo? ¿Y el hospedaje? Porque
me pagan la entrada.
La entrada. No, pues está cabrón. No, pues para eso a mí también, güey. Pues sí, a huevo.
Yo te la pagué una vez también.
Una vez me
la pagué. Ay, Goldo.
Lo cual se agradece.
Pues sí, les decía, yo diría que yo quiero ir a la Con, que quiero ir a la próxima Mole, pero sí lo estoy diciendo un chingo, entonces mejor me callo el hocico hasta que realmente vaya.
No. Ah, está cabrón este güey, no se puede confiar en Pedro, güey. Te dice algo, no, sí voy, seguro voy, y a la mera hora,
ay güey, ¿qué crees? No voy a poder ir porque resulta que nos pusieron la evaluación del no sé qué chingados, o vamos a tener que marchar en el no sé qué y valió madre todo.
No, ya no.
O van a ir mi tercera sobrina. Algo. O ¿sabes qué? Me puse un pedote y no puedo mover los brazos, güey, no puedo, no sé qué pasó, no lo puedo mover,
ahí estás confundiendo las cosas, ¿eh? Porque esa fue una vez que me caí hace años y acuérdate que sí, eso fue, no fue por borracho.
Bueno, es el hombre menos confiable del mundo. Pero bueno, Tavo es 100% confiable. Tavo, lo que dice, lo hace, ¿verdad, pinche Tavo?
Wow.
No, es neta, ¿eh? Es neta, güey. O sea, si algo es Tavo, es confiable, güey. Te dice, voy a estar ahí a las 8:30. Llega a las 8:30, cabrón. Neta, estás cabrón, pinche Tavo.
Así me educaron.
Bueno, pero a ver, ¿cómo fue este año para los supergüeyes, güey? O sea, 2016... Tuvimos nuevos supergüeyes, ¿no? Entró Rodrigo. A ver, Rodrigo, platícame, ¿cómo fue para ti el ser supergüey, cap?
Bueno, es muy padre escucharlos de repente ya participar de una manera más constante con ustedes, pues sí, es muy padre. Conocerlos a todos también fue una gran experiencia. Y lo sigue siendo padre el compartir con los podescuchas, compartir con ustedes pues, un rato y de platicar de cómics, de series, de películas, etcétera. De las mejores cosas que me pasó en 2016. Creo que si en algún momento Mario grabara las tras bambalinas,
no.
La gente se divertiría, creo que todavía más, ¿no? De lo que ya se divierten. Pero es divertido conocer el punto de vista de cada uno de ustedes. Y sobre todo de que, bueno, dentro del podcast hay visiones distintas, ¿no? De cómo escuchamos a Mario, a Chucho, a Tavo, pero ya conocerlos desde otra perspectiva, son personas completamente diferentes a cómo nos comportamos en el podcast, ¿no? Y eso también ha sido, al menos para mí como persona, ha sido muy enriquecedor conocerlos desde esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo habían sido ya en el podcast normal, ya lo habían sido desde otra perspectiva, pero ya conocerlos ya como personas ha sido muy padre, yo agradezco de verdad el hecho de que me hayan considerado para esto y sobre todo que me permitan conocerlos, eso ha sido también muy padre, ¿no? Conocer algunos podescuchas, reencontrarme con amigos que ya había yo dejado de ver hace muchos años. Ha sido muy padre, ha sido de verdad que ha sido una gran aventura y una gran experiencia, ¿no? Entonces, por ahí está Ricardo Mendoza, al que le mando un saludo, a Olivier Fuentes también, le mandamos un saludo, y conocí nuevas personas como Aníbal Chao, también le mandamos un saludo.
Fue un arduo proceso de selección, ¿verdad, Pedro? El sí. Que llevamos a cabo para que entrara con nosotros Rulo y Rodrigo, güey, fue un arduo proceso de selección en donde...
Muy arduo, y la verdad le echamos muchas ganas y le seguimos echando muchas ganas para llevarle lo mejor a los podescuchas, ¿no?
Pero para arduo proceso de selección, el que sí fue súper arduo y eso sí es algo completamente realista, es el arduo proceso de que Isa sí seleccionara a Mario.
Eso sí.
Y miren qué costó trabajo. Fue
un gran evento, ¿no? Sí, porque bueno, Isa por ahí leí comentarios de que quieren a Isa para Superhuella. Y está bien, la verdad, de los aportes que ha tenido Isa han sido fabulosos. Es una chica encantadora en muchos sentidos. No porque sea tu novia, Mario, sino porque ella misma ha...
Y porque te está oyendo, cabrón.
Dejado eso, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Ella no pertenece propiamente ni al mundo ñoño, ni al mundo geek. No lee, a lo mejor no está clavada de cómics como nosotros, o de películas o de series, pero lo que ha aportado ahí ha sido de mucha calidad, ¿no?
Claro que sí.
Isa se quedó sin palabras.
La dejaste sin palabras definitivamente después de...
De tantas porras me dejó speechless.
Ándale. Bueno, pues... Hay
fans de Isa.
¡Yay! Yo soy el primero.
Y el único.
No creo, pero bueno.
No, pero sí ha sido padre, de verdad, yo les agradezco mucho a los podescuchas, a ustedes, pues el que me permitan estar aquí, pues aquí seguimos, ¿no? Comentando y...
Al pie del cañón, comento, ¿verdad? Como dicen, aquí estamos al pie del cañón.
Padre, gusto que tenemos todos en común.
Bueno, y pues aparte de eso, vamos a hablar ya de películas que definitivamente hubo, creo que más películas que nunca, creo que nunca hemos tenido un año con tantas películas que aplican para el Tribunal de los Supergüeyes, güey, porque vaya... Todos los años hay películas buenas, güey. Todos los años, güey. Pero nunca habíamos hecho tantos episodios de película, güey. O sea, sí. Antes era... Pues nos tocaba una a medio año y otra en diciembre, güey. Ponle, ¿no? Que el Hombre Araña y el Señor de los Anillos. Y ya, ¿no? No mames, güey. Este año, o sea... De plano, yo sentí que no nos dejaban hacer episodios normales, güey. Todos eran de películas, cabrón. ¿Qué pedo? Sí,
creo que hay más episodios especiales que de podcast.
Creo que hubo más episodios especiales este año que episodios normales, güey.
No. A ver, tan así que nos vimos obligados a un episodio que iba a ser especial...
A numerarlo, güey.
A numerarlo, sí. Sí, cabrón. Todavía hubo quien nos reclamó, pero bueno, te creemos, Félix, te creemos.
Fue el año de los reboots, el año de los westerns,
El año de Batman contra Superman.
El año de Batman contra Superman. Sí, les he platicado de las 10 cosas más estúpidas de Batman contra Superman.
Sí, ya nos he platicado, ya.
Y una vez más se muere Superman.
O sea, ahora van de la onceava a la 20.
Bueno, escuche, vea nuestro video de las cosas más estúpidas de Batman contra Superman. Pero creo que hemos hablado suficiente de Batman contra Superman,
sí,
¿no?
Sí.
Ya.
Creo que...
Ya, por favor.
Ni para mencionarlo otra vez.
Creo que definitivamente, probablemente de la que podríamos comentar algo es Civil War, porque... Pues como que de guerra civil pues no tuvo mucho, fue a muy baja escala y pues creo que ya viéndola desde otra perspectiva, ya viéndola alejado del tema de los superhéroes y de esta gran escena del aeropuerto, es una película que predijo el estado actual de Estados Unidos. Todo mundo se está peleando con todo mundo, o sea, ¿y por qué las películas de superhéroes de este año, al menos las más grandes, tuvieron que ser de superhéroes peleándose con superhéroes, güey? Es triste verdaderamente. O sea, los ideales de los superhéroes, voy a sonar muy viejo, pero se están perdiendo. Es que ya no es lo que eran antes, cabrón. O sea, neta, ¿por qué tenemos que tener, por un lado, nos presentan a Batman, Batfleck, y nos lo presentan peleándose con Superman? Y por otro lado, tenemos a Capitán América y Iron Man, que no pueden resolver sus problemas como personas normales hablando. Tienen que aventarse escudos o lanzarse rayos porque pues no pueden platicar las cosas. ¿Qué pedo?
Porque son personas muy normales, Mario, los que avientan rayos y tienen escudos y así. Tienes toda la razón.
Me acuerdo como un cómic que leí, dice, que dijeron, bueno, vamos a hacerlo normal, en lugar de pelearnos vamos a discutir las cosas. Ah, sí, vamos a platicar. Lo platicaron como 20 páginas y al mes siguiente los cancelaron.
Me refiero a que en Civil War especial, es que en ninguna de las dos películas se sostiene la premisa de por qué tienen una disputa estas personas que llevan mucho tiempo de conocerse.
Es que andan con sus disputerías, cabrón.
Nomás estaban buscando el pretexto para perrarse la mandarina en gajos.
Entonces, eso es lo que para mí destruye estas películas. Y creo que la gente, que los estudios, la gente que hace estas películas, pierde mucho la visión de lo importante que es el discurso entre líneas, el discurso subyacente en las películas. Yo me acuerdo las películas de Star Trek cuando yo era chamaco y yo las veía allá por el 82. Pero neta, o sea, los villanos de Star Trek eran villanos muy interesantes. Eran los Borg, eran los Klingon, eran los Romulanos sin albur. O sea, eran villanos muy interesantes. Y lo más chido es que, por ejemplo, en Star Trek los villanos eran los Klingon. Y en Star Trek Next Generation tenemos a los Klingon en el puente de mando de la Enterprise. O sea, la Federación no... destruye a sus enemigos, se hace amiga de ellos. O sea, es este mensaje de paz, de...
Y si fueron conquistados, y eran, con esclavos.
En cambio, en estas nuevas películas de Star Trek, con todo lo que me gustan, el mensaje es, puta madre, pinche Federación, son una mierda, güey.
¿Solo porque los tres villanos han sido de la Federación?
Exacto, nomás por eso, güey. No, el primero no era Romulano, bueno, sin albur. Sí. Pero, o sea, este pedo de que... Hablando de la primera película de Star Trek, güey, del nuevo reboot, güey. El villano es un güey que hasta le dicen, cabrón, regresaste en el tiempo, puedes salvar tu planeta si quieres, ahí está, güey. ¡No, yo vi destruirse mi planeta, güey! Cabrón, ahí está. Pero no, el güey quería darle en la madre a Spock. Entonces, o sea, es como irse a lo más visceral de todo en estos argumentos, en donde...
Aún estamos de berrinche, casi.
Exactamente, argumentos de berrinche. Entonces, a mí me preocupa un poco porque no veo... O sea, para mí, cuando yo crecí, de las cosas más interesantes en las películas eran precisamente los villanos. Y aunque yo no lo percibía cuando era chico, eran los temas filosóficos detrás de esos villanos, ¿no? Lo cual no hay en estas películas. O sea, es decir, en estas películas, ¿de quién se agarran los niños? ¿De Superman o de Batman? ¿De Capitán América o de Iron Man? No tienen de quién agarrarse. No tienen un personaje a quien seguir. Vaya, lo peor, la última película de Star Wars, pues, me encantó, está muy chida. Pero realmente los personajes principales se mueren al final y realmente nos quedamos así como que, ay, se murieron. Bueno, ya, pues, ni modo.
La mayoría ni se acordó de sus nombres.
Y se muere Carrie Fisher y todo el mundo, la princesa Leia, no mames, güey, porque no mames, güey, en una película nos conquistó a todos, güey. En cambio, estos personajes tuvieron una película más larga todavía que Star Wars y al final se mueren y todo el mundo, ay, se murió Diego Luna. Bueno, ni pedo.
Ah, yo sí lloré con el
pinche
robotito.
Diego Luna, chinga tu madre. Ya, o sea, es decir, el son películas muy basadas en sucesos, demasiado basadas en sucesos.
De acuerdo.
Y casi nada basadas en el avance de los personajes. El colmo, hasta Pixar cae en eso. Y eso, Eloísa les va a platicar cómo Pixar cayó en ese pedo que ya es el colmo.
Bueno, pues fue, esto lo descubrí cuando fui a ver Buscando a Dory, que yo iba bien emocionada, no, la verdad no iba bien emocionada, pero pues quería verla. Y resultó que llegó un momento en que yo estaba desesperada y ya quería que la película terminara. Y no fue la única vez que me pasó, ahorita se me fue la otra película infantil que hubo este año, no recuerdo, hubo otra muy...
¿La de la Moana? La de
las mascotas, la vida secreta.
La vida secreta de las mascotas.
Pero esa es de Pixar, ¿no?
No es de Pixar, pero me encantan los animalitos y los trailers. Y dije, ¡ay, no mames, las mascotas! Y me pasó el mismo fenómeno, ya quería que terminara la película. Y dije, pues ya estoy vieja, ¿o qué pedo? Ya no me llegan las películas. Y no, analizando, vi que estas películas están basadas en muchos sucesos chiquitos. En pequeñas aventuras, en que la chingadera que le pasa al perro, luego la que le pasa al conejo, luego la que le pasa al gato. Y no tienen argumento realmente, sino son un montón de cortitos chiquitos. Entonces eso, pues no sé si a los niños les guste, pero a alguien ya de mi edad, me pareció desesperante, ya quería que acabara esto, o sea, no vi argumento, no me llamó la atención nada más me desesperaba tanta chingadera que les pasaba a los personajes, yo dije, pobrecitos, no mames, cuánto estrés. Y pues creo que si esto es una moda que se está generando en las películas, no, ya por lo que oigo, no nada más infantiles, no nada más es cosa mía. Pues no vi Moana, pero pues la verdad es que ya no me quedaron ganas de volver a ver películas animadas, no me fueran a crear estrés otra vez en lugar de divertirme o entretenerme.
Sin embargo,
yo vi las dos también, y sí son un poco casos aislados. Una es una secuela que realmente no era necesaria, y la otra realmente es nada más un, pues eso, como dice, sucesos para una... Se ve que es muy comercial, la de mascotas totalmente apela a la gente que tiene mascotas, son de nicho, pero las películas que tienen más sustancia, incluso las animadas, pues sí, todavía puedes encontrar una que otra por ahí. Todavía la de las cigüeñas, esa sí la recomiendo, está chida. La de este año, Zootopia, también es muy buena, o sea, esa tiene por lo menos más, más personajes y más, incluso, crítica social ahí a lo que es la tolerancia. Habla
tiene
mucho
más
de
historia, los personajes
tiene más historia, están más corazón,
más estructurados.
Muchas cosas comerciales también. Incluso reseñamos la de esta que decías, la de las... ¡Ay! ¿Cómo se llaman? Las salchichas. Que en el trans también tiene algo interesante, pero es una mamada.
¡Ay, Goldo!
No, perdóname, pero esa no es... Sí es una mamada, pero pues es una mamada con un chingo de contenido. O sea, nada que ver con las animaciones infantiles. O sea, es crítica social, religiosa, de todo. Entre sus pendejadas nos enseñan un chingo de cosas.
Hubo disputa, de hecho, en el Facebook de los supergüeyes sobre la Guerra de las Salchichas, porque había quien decía que esto era un pedo de Motorola, simplemente ahí un sueño de unos Motorola y a la chingada. Y pues nosotros decíamos que pues las personas que veían así esa película pues se habían quedado en la superficie totalmente de esa película. ¿Tú qué le dices a esas personas?
Por arriba de la superficie, creo que no tienen una habilidad abstracta en su mente, porque desde el principio con la canción esta, que era una mamada de canción, nos están hablando de una agrupación social que tiene cierta tendencia teológica y cómo se van desengañando poco a poco de este mito. Y o sea, quien piensa que es una mamada nada más, que dicen groserías y cogen, de verdad que le hace falta desarrollar mucho en su mentecita, porque se quedó, de verdad, como dice Mario, muy en la superficie, nada más vio muñequitos brincando.
No, ahora regresamos a lo mismo, por lo menos, aunque sí es echa su desmadre y habla hasta de coger y es por momentos medio escatológica.
No, cogen, literal cogen.
Sí, me encanta cómo de todas maneras aquí sí logra encariñarte con los personajes, o sea, yo por lo menos me cayeron bien varios, me cayeron en gracia varios.
¿Te gustó la tostadita?
Ay, sí, la verdad es que sí. Sí me dieron ganas de ponerle su mayonesita.
Ya está cincuentona, pero de todas maneras le vas dando, ¿no?
Sí, pero bueno.
Esa te llega aquí al corazón, güey, está chaparrita, güey.
Pero bueno, a mí lo que me estaba pensando, lo que justamente estaba diciendo Mario, esta de que hay historias más basadas en eventos y otras más en personajes, pero yo creo que siempre debe de haber este mínimo de uno y de otro. O sea, no te puedes quedar solamente en los personajes o no te puedes quedar solamente en los eventos. Tiene que haber una compensación, claro. Además, hay guionistas que son muy hábiles para los personajes y hay guionistas que son muy hábiles más para los eventos, pero debe de haber una mezcla entre los dos. Yo me preguntaría, yo creo que sí se está perdiendo eso de que nos encariñemos con los personajes. ¿Y cuáles son las cosas que hacen que nos encariñemos con los personajes? Yo creo que el que los conozcas, que el que te los presenten de una manera original, pero también para que se siente cercano a un personaje, y ahí es donde muchas veces fallan, que haya esta contradicción que los haga que se sientan reales, que se sientan también cercanos, ¿no? A lo mejor como el típico Han Solo, que por momentos puede ser muy burlón, puede ser muy cínico, pero que también en ciertos momentos notamos que tiene su corazón.
¿A qué atribuyes, ¿no?, el fracaso de los cazafantasmas?
Yo creo que a eso, ¿no? Ninguno de los personajes estos me pareció realmente entrañable, me pareció realmente verdadero, como por ejemplo en la película original de los cazafantasmas. Digo, lo mismo teníamos este personaje que era increíblemente inteligente, pero que por momentos tenía esta inocencia que rayaba en la pendejez como Rey. O el otro, el de Peter Venkman.
A mí me encanta Ernie Hudson, ¿no? El que hizo de Winston Sedmur. Pero pues realmente ese papel pues estaba hecho para Eddie Murphy. Imagínate lo que hubiera sido esa película si Eddie Murphy hubiera hecho el papel de Winston Sedmur. ¿Ustedes creen que hubiera sido mejor o peor?
Yo creo que hubiera sido mucho mejor, ¿eh?
Pues no sé, no lo sé. No lo sé, porque llega un momento en que hasta... Llega un momento en que a veces en la película original de Los Cazafantasmas te olvidas de que existe Winston. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo hubiera sido?
Fíjate que yo no sabía ese dato, pero a mí me hubiera encantado. Creo que le hubiera dado un toque muy padre a la película.
No estoy seguro, porque se me hace que hubiera tenido demasiado peso como comediante.
Yo creo que hubiera
de repente brillar.
Hubiera pasado lo que pasó con Ghostbusters 2016.
Eso digo.
El enfoque fue tanto en la comedia que perdió todo lo demás. El enfoque fue demasiado en la comedia de pastelazo.
De hit and miss, pues prácticamente.
Si te gustan las películas de este director, te va a hacer reír. Es netamente una película de este director. Pero desgraciadamente, si no te gusta su humor, no te va a gustar su película. Y eso es lo grave de Ghostbusters 2016. Yo no tenía ningún problema con que fueran puras mujeres. A mí de hecho, ellas me caen re bien todas. Pero creo que la historia es lo que está muy mal. Es muy notorio cómo...
Tampoco están bien desarrollados.
Sí, es... Y ni siquiera los chistes, hay unos chistes que te hacen sentir incómodo, así como que te hacen sentir culpable de que te reíste después de un rato, ¿no? Entonces...
Esa es una moda ahorita, la comedia incómoda. Realmente no sé por qué les agrada tanto a veces esa moda que está ahorita. A mí no sé si es personal, pero a mí no me hace reír realmente cuando alguien es así de incómodo.
Es una moda que contrasta con la otra de lo políticamente correcto. O sea, están los políticamente correctos y los que dicen, no, yo soy muy cínico y yo no me rijo por eso, entonces empiezan a hacer sentir incómodos. O sea, estamos en dos extremos.
Sí, además es una comedia como que raya también en lo vulgar, ¿no? Y es ahí donde pierde la gracia el chiste. Entonces, y bueno, si a eso le añadimos las traducciones mexicanas, ¿verdad? Y y cómo lo han hecho y cómo lo han adaptado, pues también es que pierde completamente el chiste, ¿no? A la hora de tropicalizar la acción, la situación, pues ya se perdió la idea original y te dan algo muy vulgar, ¿no? Ya que empiezan con oye, güey, etcétera, pues como que no, ya la cosa se va perdiendo.
Bueno, sin embargo, este año hubo una historia de Cenicienta de un director que se llama Tim Miller. ¿Alguien sabe quién es Tim Miller?
No.
Bueno, yo no sé si se acuerden, hace como año y medio, 2 años, yo les dije que vieran el comercial de un juego de video de Batman, que fue una mierda el juego de video. Fue un juego de video de Batman que era una precuela.
¿Cuál? Arkham Origins.
Arkham Origins, pésimo juego. Pero hay un comercial que dura un minuto, que es una joyita y que yo les dije que vieran. ¿Se acuerdan que lo vimos en YouTube aquí mismo?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que te muestra todo el proceso de Bruce Wayne para convertirse en Batman desde que era niño hasta ser adulto en un minuto. Y es un comercial animado. Y que es increíble cómo sí. te causa la emoción que te causa ese comercial en un minuto. Es increíble. Es lo mejor de todo el juego de video ese comercial. Bueno, pues ese comercial lo hizo un director que se llama Tim Miller, que en su vida ha hecho películas. Fuera de un pequeño filme que salió este año, que tal vez ustedes se acuerden, que se llama Deadpool.
Ah,
¿la vieron?
Sí.
En su vida había dirigido nada, Tim Miller. Y el güey hace la película romántica de superhéroes más romántica de la historia. De hecho, a partir de hoy, el ritual de los supergüeyes todos los 14 de febrero va a ser ver Deadpool.
Me va a ser raro, ¿no? Ya, yo sé de alguien que creo que se va a divorciar.
Damas y caballeros, lo único que se va a omitir es la escena del Día Internacional de la Mujer. Esa celebración no se aplica en el Tribunal de la Justicia. Es muy desagradable. Pero fuera de eso, Deadpool es increíble en todos sentidos.
Me pareció muy agradable esa escena.
Sí, ah, está chido. Y bueno, entonces, a ver, ¿qué me pueden platicar de su experiencia con Deadpool este año?
A mí me encantó. O sea, es de esas cuestiones en las cuales el personaje de cómic no me gustaba mucho, no me emocionaba mucho, y fui con pocas expectativas diciendo, pues a ver. Y la verdad es que por lo menos todos los chistes me gustaron mucho. Me gustó esta cuestión de personaje dañado, bastante dañadito, pero que de todas maneras tiene un centro positivo, un centro noble. Y bueno, pues la manera en que está manejado el romance en la película también me gustó.
¡Wham, baby, wham!
Sí, sí. Realmente me encantó la película.
Sí, la verdad, Deadpool se voló la barra definitivamente Ryan Reynolds. Además, es el casting perfecto. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió ponerlo como Linterna Verde, pero como Deadpool es el casting perfecto, es...
Y ahora le quitaron las grapas de la boca, a diferencia de la película de
Wolverine. ¡Exactamente! O sea, Deadpool no se calla. O sea, ¿cómo le pones grapas en la boca a Deadpool? Por Dios. Pero bueno, no era el punto. Definitivamente creo que es, para mí está en disputa si es la mejor película de superhéroes que vi este año.
No, yo creo que sí es la mejor, ¿eh?
Sin embargo, hubo otra que también, a ver, a Eloisa no le gustó. ¿Por qué no te gustó?
Que lo diga.
O sea, yo había dicho que no me gustaba, que era una porquería, que pinche película vulgar. Pero pues ya reflexionando bien, pues la verdad sí me hizo reír. Yo solamente tengo una objeción. Había referencias muy para fans. Y pues había cosas, la mayoría de las cosas las entendí, entonces adiós. Pero traía acompañante y tuve que explicarle casi todos los chistes de ese tipo. Entonces yo creo que no era película para todos en ese aspecto.
¿Y es un defecto eso? A ver, Pedro. Pues
no,
Tavo,
yo creo que sí es un poquito un
defecto. Para mí no es un defecto, pero no. Porque pues yo, pues me vale madre, pero es un, o sea, yo creo que el meterle cosas que son como que chistes internos, pues no me parece mal siempre y cuando la cosa dé risa a la generalidad de la gente. Y creo que la película cumplió con su objetivo porque yo no oí a una sola persona, tú eres la primera que me dice que Deadpool estuvo culera. Todo mundo que la fue a ver, todo mundo quien oí, no mames, ve Deadpool, está chingona. Inclusive llegó al punto de que personas como Carlos Villarreal, escucha nuestro episodio con Carlos Villarreal, el caricaturista, él dijo que no iba a llevar a su hijo y él llevó a su hijo porque le pareció que estaba muy buena y que pues, le valía madre que su hijo, que estaba chida para su hijo, ¿no? Entonces, yo la verdad, tú fuiste la primera persona que me dijo que no le gustó Deadpool y la verdad me sorprendió porque tiene un humor. Además, no podemos decir que la película es comedia, la película es muy oscura, no mames. O sea, lo que pasa es que este tipo lo ve todo por el lado amable, pero la verdad es que pobre cabrón. O sea, no sí, mames. Independientemente de que se cura de todo, vaya. Creo que... Y luego el tema de que saliera Coloso, que por segunda vez viéramos a Coloso cinematográfico, pero ahora sí en un papel central en la película y en acción, y viéramos nuevos mutantes. Tal vez mi única queja es el de nuevo el villano está un poco flojo, pero pues de todas maneras está chido, o sea, Porque el centro de la película es Deadpool, no, güey, no.
Si pones uno loco, uno lo tienes que poner serio. Si pones un villano así de loco...
No es tan recordable el villano, para que me entiendas. A pesar de que el tipo hizo muy buen papel y todo, lo hizo muy bien, no es tan recordable. Pero aquí el centro de la película es Deadpool. Es una historia totalmente basada en el viaje de este cuate, ¿no? Entonces, a mí me encantó por eso. Y además me encantó la historia de Tim Miller. Es esta historia de este director que no había hecho nada. O sea, nunca había hecho una película y de repente hace este hitazo que rompió todos los récords de taquilla.
Si te fijas, no tenía tan alto presupuesto esta película comparada con las otras de superhéroes.
Claro, claro.
Creo que nomás tuvo una escena de acción grande, bueno, dos al principio, la de la carretera y la pelea final, pero todas las demás fueron más... Se ve que eran más modestas.
Sí, es el superhéroe de Tarantino, vaya.
Sí.
Ahora, otra historia también, pues si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de lo mala que fue X-Men 3?
Sí.
Iba a ser basada en la saga de Fénix Oscura. ¿Me estás diciendo que no es mala X-Men 3?
No, no es mala. Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar mucho de eso porque no soy... No puedo comentar eso porque no soy imparcial. A mí todo lo que sea de X-Men me encanta, siempre. O sea, la gente me decía, es que Wolverine es una mierda, no mames, para mí era lo máximo.
Dentro de lo mala que está chida, es como una pizza fría, está chida.
Sí, está bien.
La vi como tres veces de todas maneras, pero bueno, también vi tres o cuatro o cinco veces la de Batman contra Superman, entonces no soy
parámetro. Eso se llama sopismo.
Te matan ahí a personajes que no deberían haber matado, digo, a diferencia de Deadpool estuvo hecha así, una película cínica, el director es cínico. De hecho, él ya había hecho un experimento con la escena que abre la película. Eso ya había sido un corto que él hizo precisamente después de Wolverine Origins para ver su visión de Deadpool, ¿no? Y gracias a ese corto, que dura como 10-15 minutos, fue que se ganó el hacer la película, ¿no? Y se agradece eso, como dice Pedro, se agradece, porque sí, ya necesitábamos una película de superhéroes con un superhéroe que no es precisamente un superhéroe, sino es un mutante, es un cínico, es un cabrón, pero tiene esa esencia del cómic. Lo que decía Isa, perdón, sobre de que no le gustó porque tenía ciertas referencias, es lo que a todos nos gustó, porque es lo que buscábamos en una película de superhéroes.
Bueno, entonces...
Que metieran eso, ¿no?
Bueno, entonces decía yo que otra historia, pues, ¿se acuerdan de X-Men 3?
Ajá.
Fue malísima.
Y bueno,
se dice que no es muy mala, que no es muy mala. Dentro de lo mala está chida. Pero bueno, lo que pasa es que Bryan Singer, el director de X-Men, el que había dirigido las últimas dos películas, dijo que él se iba para hacer Superman Returns. Y pues en vez de tener una película chingona, tuvimos dos películas mierdas. Entonces, sí. Qué bueno, a mí también tampoco me disgusta por completo Superman Returns.
A mí sí.
Me gustó ver el Superman de los 80s, pero bueno, no es el punto. El punto es que esta película era porque se iba a hacer un reboot. Se estaba planeando ya un reboot para los Hombres X. Entonces, pues ahorita regresa Bryan Singer con esta nueva serie de X-Men. Y ahorita hizo X-Men Apocalipsis, que para mí, pues, es la película más grande que ha hecho de X-Men en su vida este güey. Yo creo que es donde realmente está realiciando, ¿verdad?
Sí, realiciando.
Es como realicia. Entonces, sí. El güey está ya con el presupuesto completo y ya con la historia andada para llevar a los X-Men a un punto difícil y extremo y cósmico y realmente como son los cómics de X-Men, porque... No sé si se acuerdan ustedes, pero Bryan Singer lo que hizo fue llevar a los X-Men a algo diferente que eran los cómics, y de repente los cómics se hicieron como las películas, pero... Y le bajaron de nivel a los X-Men, ya no viajaban al espacio y ya no viajaban en el tiempo y la chingada.
Problemas sociales.
Pero Bryan Singer ahorita está pudiendo hacer las cosas que se hacían en los cómics con los X-Men, que viajaban al espacio, que viajaban en el tiempo, y tenemos esta historia de X-Men Apocalipsis con uno de los más grandes villanos de los Hombres X, que es Apocalipsis. Bueno, es villano de X-Factor, si nos ponemos muy técnicos, es villano de X-Factor.
Del mismo universo.
Pero pues... pues bueno, ya sabemos lo que le hizo a Wolverine, lo que le hizo ¿cómo se llama? Worthington, Arcángel, ¿cómo se llama?
Ángel.
Arcángel, pero ¿cómo se llama Worthington? Es Warren Worthington, lo que le hizo a Warren Worthington. y a Wolverine le sacó su adamantio, imagínate, le ha haber dolido, es un chingo, cada, no mames.
Y nueve de cada 10 futuros apocalípticos él está mandando.
Exactamente, eso. Ahora, sin contar la era de Apocalipsis.
Espérate, es que no podemos hacer un podcast importante si Mario Padilla no dice su pendejada del día. El que le quitó el adamantio fue Magneto, no fue Apocalipsis.
Ah, es que Apocalipsis se lo volvió a meter, sí, tienes toda la razón, mi querido Pedro. Tienes razón, mi querido Pedro.
No.
Magneto le quitó el adamantio a Wolverine, pero Apocalipsis se lo volvió a meter.
¡Ay, chigoldo!
Así es, mi querido Pedro, tienes toda la razón.
Lo que me queda duda, ¿por qué a la crítica no le gustó mucho esa película? En Estados Unidos he visto...
A mí también me queda esa duda, güey, no entiendo.
Y no lo he visto, no simplemente crítico, lo he visto en foros de fans y todo, dice que es esa película mierda y no sé qué, pero nunca entendí por qué.
Yo tampoco, güey.
¿Será choque generacional o qué?
Mira, en IMDb tiene 7.1. Vamos a ver, Rotten Tomatoes. Ahorita les digo cómo está en Rotten Tomatoes. Pero de todas maneras, es una película que, fíjense, el presupuesto fue de 178. Y en Estados Unidos, 178 millones. Eso fue el presupuesto. Pero ya saben que le meten de todo, ¿no?
Es que también entra la publicidad.
Pero el pedo es que es una película que dentro de Estados Unidos no recuperó. Entonces, órale. O sea, se quedó en 155 dentro de Estados Unidos. Lo cual, para este tipo de películas, pues es
gravísimo.
Un fracaso. Sí. Entonces, no sé realmente por qué la gente no la volvió a ver. O sea, porque generalmente estos taquillazos suceden porque los pendejos van a volver a ver las películas al cine. Porque hay pendejos que van y ven la película varias veces en el cine, en vez de verla una sola vez. No entiendo por qué hacen eso.
Y luego la bajan pendejos. En torrent y la vuelven a ver otras 3 veces más.
Exactamente, sí. Luego la bajan pirata y la ven otras 4 o 5 veces. Pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde quedó el público de X-Men Days of Future Past que no le gustó esta película?
Sí, no hubo ni competencia esa semana, es lo que me sacó de onda.
Estuvo Civil War.
Pero estuvo hasta la otra, las 2 semanas después. Y yo lo he visto mucho en foros de chavos de que es una porquería y todo eso, y no me quieren dar la explicación y regresen a los mutantes y que los haga Marvel y no.
No, la verdad es que a mí también me gustó mucho esta película. Igual, estaba comentando en un foro de cómics, en el cual, bueno, pues a nadie, varios me decían, oye, ¿cómo es que te gusta si el villano está...? A mí me pareció una buena historia, a mí me gustó cómo se unen los personajes, hasta como tú decías...
El Apocalipsis a mí no me gustó. El personaje de Apocalipsis realmente no lo desarrollaron tanto y es como... Como lo que quiere hacer el director, o sea, es lo que resuelve o hace lo que se le ocurre para mover la trama. Ese es su poder, o sea, el avanzar la trama con su poder.
Pero yo no estoy, mira, sí. Chucho, yo no estoy de acuerdo porque originalmente el Apocalipsis como... O sea, toda esta historia que tenemos actualmente en cómics de Apocalipsis han sido puros retcons. O sea, todo ha sucedido después, pero Apocalipsis nos lo presentaron como una fuerza de la naturaleza que nadie sabía qué pedo. En X-Factor así fue. Era una pinche fuerza de la naturaleza, el pinche mutante máximo, que nadie sabía qué pedo con ese cabrón, simplemente era bien malo y bien cabrón. Punto.
Hasta la fecha nadie sabe qué valios son sus poderes exactamente.
Exactamente, lo que quiera el escritor, güey. Entonces,
pues ahí está.
No, espérame, pero es que todo este desarrollo de personaje de Apocalipsis que ha tenido en los cómics, que está muy cabrón y que la verdad le han dado una historia muy chingona, pues es igual que Thanos, cabrón. O sea, Thanos también empezó como un malo, punto. Y pues ahorita tiene un chingo de historia y sabemos hasta dónde nació y la chingada. Y igual Apocalipsis ahorita, ¿no? Entonces, vaya, escuchen nuestro episodio de X-Men Apocalypse. Ahí platicamos inclusive muchísimo de la historia de Apocalipsis en cómics. Pero yo creo que es una buena presentación de Apocalipsis porque... ¿Cuáles son los mejores villanos en el cine? ¿Querías ver Apocalipsis de bebé? No, güey.
Que no lo que quieres, pero el personaje no tiene sustancia como tal, no lo veo tan amenazante incluso, o sea, y creo que se pierde mucho en los otros personajes en lugar de desarrollar tal vez a Cíclope o a Jean Grey, que realmente no brillaron para nada en esta. O sea, bueno, visualmente está muy bonita Cíclope, la película, a mí me gustó visualmente, pero se pierde Arcángel, se pierde Psylocke, no tiene coherencia en ese, o sea, tienes al mutante más poderoso, a Magneto, y agarras a Arcángel, ahí como que no tiene el equilibrio, digamos.
Pero también agarró a Magneto, y además tenemos una de las mejores secuencias de Magneto en la historia, güey. O sea, no mames. Michael Fassbender hizo el mejor Magneto en la historia.
Exacto, tienes a Magneto, ya para qué lo quieres, güey. O sea, ves a Magneto, ves lo que hace, y de repente dices, ah, sí, salía Apocalipsis, ¿verdad? Ah, cierto.
A mí me gustó visualmente, pero creo que la historia no tiene la suficiente sustancia.
Bueno, mira.
Entre los otros personajes, o sea, Mystique realmente no tiene un peso suficiente como para ser la protagonista, y le dan mucho espacio cuando puedes haber desarrollado más a Apocalipsis.
Chucho, ¿por qué no te digas que esta no es la historia de ni de Arcángel? O sea, esta es una historia de Magneto. Esta es una historia de Charles Xavier. Fíjate el desarrollo de personaje que tienen Magneto y Charles Xavier.
Ya los vimos eso en las anteriores. O sea, a lo que voy es que se repite mucho lo que ya vimos en las otras películas.
Es que aquí acaban de darle al clavo. Lo decía, es un director, Rob Reiner, el que dirigió a cuando Harry conoció a Sally. Muchas de mis películas no están tan malas como la gente esperaba, pero había hecho antes una película muy buena y todos esperaban que estuviera igual. Yo creo que la película anterior de X-Men estuvo genial, es un peliculón, eso sí, y yo creo que esta estuvo muy buena. El problema es que muchos esperaban que estuviera todavía mejor que la anterior, que diera este salto, y eso no pasó. Que, ojo, de X-Men First Class a X-Men Días de un Futuro Pasado, sí sucedió. Sí hubo un salto en cuanto a historia, en cuanto a trama, en cuanto a todo.
Pero estamos de acuerdo que al menos está a la par que Días de un Futuro Pasado.
Yo opino que sí, yo opino que sí. Ahora, claro. Ojo, si tú me dices, está... A ver, si tú... Ahora de aquí yo quiero que sí. Pensándolo bien, yo creo que está un nivel abajo en cuanto a que en Días de un Futuro Pasado está muy bien nivelado todas estas secuencias de acción, de aventuras, de efectos especiales, con un sentimentalismo muy bien llevado, con un timing muy bien llevado en toda la historia. Aquí a lo mejor...
Sin embargo, fíjate el arco de personaje de Magneto en Días de Futuro Pasado, y fíjate en el increíble arco de personaje que tiene Magneto y Fassbender en X-Men Apocalipsis.
Sí, creo que sí. Entonces te digo, yo creo que por eso...
Esta escena con los... con la familia que tiene en el bosque, y en fin, es increíble, es un drama tremendo.
Y cuando regresa, ahora, mira, a la fábrica.
El hecho...
Bueno, impredecible, lo ves venir.
Bueno, pues mira... eso ya es cuestión también de cada quien. Yo creo que hay momentos en los que en una película puedes ya esperarte algo y de todas maneras te gusta. Es bastante impactante de todas maneras, aunque lo hayas visto venir. Y ahora, a mí lo que me gustaría terminar esta idea, lo que se me hace triste, revisando aquí con el chismoso de mi amigo de IMDb, es que no hay ahorita una película programada de los X-Men. Bryan Singer ya sí tenía planeado hacer una siguiente.
La de Wolverine nada más.
Y ya no está, claro, pero de los X-Men, o sea, no hay una planeada una nueva película de los X-Men, entonces sí está la de Old Man Logan, sí está la de Deadpool 2, pero no está planeado esto. Y entonces, bueno, aquí sí me preocupa esa situación, porque a mí sí me encantaría ver otra película de Bryan Singer de X-Men.
No se merece. Lo que pasa es que es una película que si la hubiéramos visto en un año en donde fue la única película de superhéroes o una de dos, hubiera sido increíble, un hitazo.
Creo que sí.
Desgraciadamente quedó sepultada en un mundo de películas del mismo género.
Creo que sí, también tienes razón en eso. Ahora, también. ¿Sabes qué también me da un poquito de miedo ahorita que estás hablando de esto? Que para la próxima película de Deadpool, no sé si tú lo sepas, ya Ryan Reynolds ya se peleó con el director. Y ya van a poner a otro director debido a esa situación. Y entonces, bueno, no sé qué tal vaya a estar, porque como tú lo dices, gran parte del éxito de Deadpool se debió al gran director que sí supo manejar esta película en el punto exacto. Y creo que si la próxima película de Deadpool resulta mala, todo mundo va a odiar
a mí,
este
a mí
actor.
No me da miedo eso. A mí lo que me da miedo es que nos vamos a hartar del género
también
de ciencia ficción y superhéroes.
Ah, pues ya nos van a dar como
está
Star
la gente
año.
Harta ya, creo yo. O sea, ya Hay muchos géneros que se han perdido. Por ejemplo, este año fue el año del retorno de los westerns, que es increíble. Sí. Inclusive hubo una película de alto presupuesto de estudio que es The Magnificent Seven, que está muy buena.
Está buena.
Pero hubo muchas películas independientes. Hubo una con John Travolta y Ethan Hawke, que es clásica historia de Rambo, el ex soldado que llega a un pueblo, abusan de él, se va y pues le matan a su perro y decide regresar a matarlos a todos. En fin, hubo muchos westerns independientes. Que hubo esta película de horror con Kurt Russell de los indios caníbales, que es una mezcla entre horror con western. Hubo este super western de... Otra película. Está volviendo el género de western, pero en el mundo actual. Es decir, son películas basadas en Texas, en la frontera. Tenemos esta película con este chavo que hace de Capitán Kirk y Jeff Bridges, buenísima, de unos saltabancos.
¿Cuál es? Sí.
Excelente, también tuvo un globo de oro esa. Excelente película.
Chris Pine se llama.
Exacto. En fin, vi varios westerns este año, independientes todos, y me di cuenta que está volviendo el western, ¿no? Entonces, no sé a qué se deba, probablemente es a este hartazgo con el alto presupuesto porque pues hay cierto grupo demográfico que pues añora estas películas pequeñas, películas que entienda, porque creo que ese es el punto.
Sí, también.
Las películas de superhéroes, hay un grupo demográfico muy grande que no las entienden y que no les interesan y que odian el llegar al cine y ver 20 salas tapizadas con la misma película. Y debo decir que la verdad yo también lo odio. O sea, a mí me encanta ir a ver la próxima película de Avengers, pero odio que durante ese mes todo lo que hay en el cine es la película de Avengers. Entonces, creo que debe de haber lugar para todos los géneros. Hubo muchas películas que se perdieron este año entre la cascada de películas de superhéroes, como por ejemplo, hablamos aquí del Demonio Neón, que fue un peliculón muy malentendido, que pasó, por desgracia, casi sin pena ni gloria. Ahorita los Globos de Oro, ¿le dieron algo al Demonio Neón?
No.
Tiene una cinematografía increíble. Sí. Es una película que yo la veo... al nivel de Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, una influencia tremenda de Stanley Kubrick.
Y de hecho, es más, me dijiste que te habías quedado con ganas de verlo una segunda vez. Yo ya la vi una tercera vez.
Es el día en que Chucho me lleva la contraria.
Es que no, está buena, pero se me hace pretenciosa la película. Y lenta, pero sí está buena, o sea, a ver, está interesante, te lo acepto.
Contéstale a Chucho.
Bueno, yo primero hay que preguntarle a Chucho qué es ser pretencioso, Exactamente, ¿qué elemento te pareció pretencioso?
Bueno, pretencioso se me hace porque deja demasiado tiempo una idea y se clava en la textura, sería la interpretación, o sea... La forma como va presentándote las imágenes, o sea, sí es un ambiente difícil el que se lleva en esta área de la moda y lo que quieras, pero la forma como va contándote la historia es lenta, o sea, está muy bonita la fotografía, pero realmente como que le da mucha vuelta a esa cosa cuando la película pudo haber sido más directa, más rápida. El tuit del final es muy interesante, pero igual le da mucha vuelta en esa cosa. O sea, se clava mucho en su fotografía. Y no digo que sea mala la película, simplemente se me hace pretenciosa y lenta.
Creo que lo último de lo que hablan es de la moda. Sí, y del mundo de la moda. O sea, el mundo de la moda es un pretexto para hablarte de la vanidad, de la obsesión de algunas mujeres por el físico. Y la fotografía, pues, a lo mejor dices que se obsesionaba mucho tiempo en un solo elemento, pero es que no te estaba contando una historia, porque realmente lo de menos aquí es la historia, lo de menos es lo que le pasa a la chavita esta. Aquí lo importante es ver lo que era esta niña, en lo que se convirtió, en lo que la convirtieron, y el trasfondo que tiene la película es impresionante, y la fotografía y esas escenas lentas y sin diálogo es lo que te cuenta todo esto. Es una película muy profunda para mí, es pretenciosa.
El Revenant es pretenciosa, exactamente. Ahí sí es un güey subiendo una montaña a lo pendejo. Bueno.
Platícale tu corte de director.
No, mi corte de director de Revenant estuvo poca madre, porque pues hagan de cuenta que la bajé por medios totalmente legales, el Blu-ray, y entonces me hice mi corte del director y quedó bien chingona, porque es una película de Wolverine poca madre. Nada más te cortas las puras escenas de acción y el oso violando a DiCaprio. No mames, queda una película de 40 minutos, pero de huevos, güey.
No, que digo que el güey no tuvo el corazón para quitarle lo aburrido porque todo le pareció genial.
Bueno, ahora, algo que me encantó, regresando al Demonio Neón, que a mí sí me gustó Revenant, pero es otro tema que lo platicamos. Algo que me gustó del Demonio Neón es esta cuestión de cómo habla de una manera sin ser chillón, sin ser de una manera muy sobria, habla del machismo en la sociedad, porque bueno, de todas maneras, a pesar de que está por ganar una lana, a pesar de que es una muchacha de lo más guapa, se nota que lo desprotegida que está en realidad, o sea, entonces esa parte de la película también me gustó mucho, también me gusta cómo, bueno, qué tanto es lo que consideramos realmente valioso de las personas, y lo hace sin ser demasiado chillón, simplemente te lo pone ahí para que tú lo pienses, para que tú lo sientas, porque sí, también tiene sus momentos muy sentimentales la película, sin ser chillón, sin ser demasiado, ¡ay! Estamos deshumanizando. No, simplemente te lo pone y tú ya haces tus propios juicios, ¿no? Estoy Eso me encantó.
Y gráficamente se me hace muy expresiva. Yo estaba, un ritual que tengo es ver los próximos estrenos en Cinemex, en Cinépolis, y lo único que vi de esta película fue el póster. Ni siquiera había leído nada y ya la estaba agendando porque el póster me expresó todo, o sea, los colores, la cara de la niña, el maquillaje, es gráficamente muy emocional para mi gusto, o sea, yo así la considero.
No, sí. Es una película que es tremendamente analizable, pero tienes que verla, leer entre líneas y ver todo el discurso subyacente que hay debajo de las imágenes, porque cada imagen y cada escena tiene un significado. Y eso no es ser pretencioso. Ser pretencioso es cuando haces una pendejada nomás por poner una escena larga, por decir, ¡interprétenme, interprétenme! Eso es ser pretencioso. Pero cuando realmente lo haces de una manera interesante, haces una película muy analizable y es tan pretenciosa como Watchmen podría ser pretencioso como cómic. O sea, yo veo al Demonio Neón, si el Demonio Neón es pretencioso, entonces Watchmen es el cómic más pretencioso del mundo. Entonces, creo que aquí se malentiende el concepto de lo que es pretencioso y lo que es realmente expresivo. Por ejemplo, un ejemplo de cómo a Hollywood se le han ido los huevos para hacer cosas, porque ya tienen que salir en películas independientes como salió en El Demonio Neón. Ningún estudio grande hubiera hecho El Demonio Neón. Pero uno de los grandes estudios agarra una interesante novela de Dan Brown que se llama Inferno y no tienen los huevitos para ponerle el final verdadero que tiene la novela, que es interesantísimo. Aquí va a haber spoilers porque pues no me queda de otra, porque no puedo hablar de cuál es el cambio sin hablar del final, pero realmente la película es la historia más genérica que pueda haber sobre un terrorista ambiental y un héroe con amnesia que por alguna razón la máscara mortuaria de Dante y el infierno de Dante está relacionado con encontrar dónde está esta bomba biológica que puso este terrorista ambiental. En la película es una bomba y se detiene la bomba, no explota la bomba, no pasó nada.
No mames.
Vamos a pasar a la novela. La novela es un humanista, es un tipo que cree que el hombre, la humanidad, tiene que tomar control de su propia evolución. Es decir, ellos creen, en la corriente humanista, no creen que la evolución sucede por accidente, la evolución sucede porque el hombre toma control, toma las riendas de su propia biología y entonces causa la evolución. Entonces, este tipo afirma que el infierno de Dante es inminente y con números, y esto es real, esto existe en el internet y googleenlo, hay una teoría que habla de que en menos de 150 años va a haber tantas personas que la Tierra no va a ser capaz de soportarlo y literalmente va a pasar una imagen parecida al infierno de Dante.
Padres.
Entonces, este tipo crea un arma biológica y la planta en un lugar específico, y la única manera de encontrarla era siguiendo las pistas de la máscara mortuaria de Dante y siguiendo las pistas del infierno de Dante. El tema es que al final, cuando por fin encuentran esta arma biológica terrible, esta arma biológica había explotado aún desde antes de que iniciara la película. Toda la Tierra estaba ya infectada. Ya toda la población, el 90% de la población estaba infectado con este virus, esta arma biológica que había detonado, y hace que todo lo que pasa en la novela sea inútil, totalmente inútil y fútil. Nada realmente sirvió. El arma biológica explotó. Pero lo que hacía este virus hecho por un hombre es básicamente dejar estéril a la tercera parte de la población mundial. Entonces es ¡pum! Te explota la cabeza. ¡No mames, güey! Este tipo resolvió uno de los grandes problemas de la humanidad sin matar a nadie. Y sí, se murió para hacerlo, pero te das cuenta que él es el héroe de la película. Si es que estás... Es un tema estilo Guerra Civil de Marvel. ¿Es correcto lo que está haciendo o no? ¿Esterilizar a la tercera parte de la población o no? Se están burlando de mí mientras estaba villano, echándome mi monólogo. Se estaban burlando de mí aquí.
Así tiene su lógica totalmente.
¿No les parece?
Porque se atrevió a hacer algo que nadie más haría, tal vez.
¿No les parece que Hollywood ya perdió los huevitos de hacer una verdadera historia interesante y novedosa?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, desde hace mucho.
¿Se imaginan lo que hubiera sido esa película con ese final realmente? Polémico que hubiera sido ese final.
Estás dando a entender que el planeta de los simios, el astronauta hubiera regresado, se hubiera subido a la nave espacial y hubiera regresado a su planeta.
Esa es otra película.
No, te estoy diciendo que lo hubiera sido hecho actualmente.
El comentario de Tavo, digo, ya está bien gacho, yo también. Oh. Pinche Tavo, tabeas, me lo pegas y yo tabeo,
cabrón. Es un virus mortal que contamina toda la humanidad para que nadie piense sus problemas existenciales.
Es maquiavélico ese Tavo, ¿sabes?
Sí. Sí, nos ponemos interesantes y Tavo lo chinga todo. Bueno, y pues otra pequeña película chiquita, independiente que tuvimos este año fue el Día de la Independencia 2.
Ah, en serio.
Una película chiquita, güey.
Esa hay que mencionarla.
No sé si la vieron. Sí. Es que hay que mencionarla porque... Porque es el año de los reboots, el año de los remakes, güey. O sea, Zoolander 2, güey. O sea, las secuelas que nadie quería. O sea, ¿dónde está Dory? ¿Qué pedo con las películas, cabrón?
Mira, ¿sabes?
Está muriéndose el thriller hitchcockiano. Está muerto. Ya no hay películas que vayan al cine thriller hitchcockiano. Está muerto. Los dramas, muy difícil que un drama llegue al cine, especialmente en México, y tenga éxito.
Sí.
Es decir, simplemente estamos llenos de lucecitas y explosiones, y es lo único que la gente quiere. Y películas para niños. Están llenos los cines de mocosos.
Pues mira, lo que sí te puedo decir es que yo hasta cierto punto, creo que este es el primer año que me siento realmente culpable porque de alguna manera yo le di dinero a esta tendencia al ir a ver Día de la Independencia 2. Yo normalmente una película de esas madres, yo nada más la veía en la tele así medio un ratito y la pagaba y me iba completamente contento. No les daba dinero.
Yo no hablo de que no la hagan porque a mí me gustó. Wey. O sea, independientemente a ti, tuvimos esta disputa, güey, porque a mí me gustó. O sea, yo soy pendejo, cabrón. O sea, a mí me pones explosiones, coches, luces y un monstruo gigante y me gusta la pinche película, güey. Así soy.
A mí
pero
no.
El pedo es que a mí me gusta todo y no me gusta que nada más haya esto. ¿Ya me expliqué?
Sí, claro.
O sea, porque tu posición también está culera, güey, porque... O sea, tampoco me gusta que no haya... O sea, el chiste, sí, güey.
Eso me da más tranquilo, voy a dormir más tranquilo si no
te gusta. Sí, me gusta cuando te pones más así enseñando el culito y la chingada. No, la neta es que el chiste es que haya de todo, güey, ¿no? O sea, el colmo es que salió La Boda Griega 2, cabrón, la secuela que todos estábamos esperando, güey.
¡A la madre!
Entonces, no mames, ¿qué te puedo decir, güey? La secuela de las Tortugas Ninja, cabrón.
Esa tampoco la fui a ver, por eso me siento completamente tranquilo de triste, que yo no estoy dándole de mi dinero para que sigan haciendo esas mamadas. O sea, caigo con una que otra mamadita, pero mamadotas de ese tamaño, no.
Pero si no las pruebas... Nomás las mamadas, Pedro, las deja para la recámara.
Exacto.
Pero si yo no las pruebas, ¿cómo vas a ver si está buena o mala?
Yo me pregunto una cosa, ¿esta tendencia de cine estupidizante será nada más en todo México o en Veracruz? Porque estamos en un estado bastante ignorante. Y, o sea, hay películas que me las anuncian en Cinemex, en Cinépolis y nunca llegan a la sala. O sea, quisiera saber si este fenómeno es nada más en México, en todo México, nada más aquí o...
Bueno, yo lo veo en general porque pues a mí me llegan unos paquetes de prensa, no sé si te he platicado, me llegan paquetes de prensa cada semana con las películas que se estrenan, pero todas las pinches películas. Entonces, por medios totalmente legales, 100% legales. Entonces, ahí te das cuenta que no, este pedo es a nivel cine. O sea, sí se exacerba un poquito en lugares como Veracruz, en donde la gente es muy pendeja e ignorante. Disculpen nuestros podescuchas veracruzanos, ustedes son gente de calidad y que están en la minoría en nuestro estado, pero en general creo que hemos demostrado que Veracruz estamos llenos de gente estúpida. Entonces, y nada más basta con ver las noticias actuales si usted se dará usted cuenta de lo inteligente que es la gente en Veracruz. Entonces, creo que pero desgraciadamente este pedo es a nivel cine, a nivel cine 100%. De hecho, hubo un resurgimiento de películas independientes de ciencia ficción en el 2015-2014 que desapareció en el 2016. O sea, todas estas películas excelentes de horror y de ciencia ficción independientes que llegaron a hacerse en el 2015 y 2014, en el 2016 desapareció esta tendencia porque simplemente no hubo la audiencia, ¿no? Entonces es muy triste que el cine independiente cuando son... Y aquí hemos hablado de muchas películas independientes, le dimos un episodio completo a películas independientes de ciencia ficción que...
Muy bueno.
Que fueron... totalmente ignoradas, ¿no? Y entonces tenemos Doctor Strange, tenemos Rogue One, que pues son buenas películas. No quiero que las dejen de hacer, pero no me gusta que dejen de hacer todas las demás películas. No me gusta que ya no haya drama, no me gusta que ya no haya thriller, no me gusta que ya no haya horror. Todas las películas, bueno, este año no hay una sola película de horror rescatable.
Vi la de la cuija, pero...
No, Tavo, por favor, no me... No, Tavo.
Pero no...
Yo no vi más que una...
El Conjuro 2 tal vez, pero tal vez acabamos de ver una película que todavía... califica para 2016, que me pareció de lo más rescatable de horror este año. No, es la autopsia de Jane Doe. De lo más rescatable de horror este año realmente. Sí da miedo, sí te... Pero de todas maneras, como es una película con muy poco presupuesto, se lleva a cabo en un escenario muy pequeño toda la película, entonces sí hay pedazos en donde arrastra un poquito la película.
¿Está mejor que La Niña de la Mina?
Sí, ese es otro hitazo del 2016. entonces, bueno, pues... Ese es el tema ahorita. Yo espero que el cine... Yo creo que ahorita con la presidencia de Donald Trump, creo que hay una...
Material para
cortar. Una ventaja de que Donald Trump sea presidente. Que Hollywood va a sacar muy buen arte, muy buenas películas, porque en la adversidad es cuando se saca el mejor arte. Entonces, creo que Hollywood va a sacar muy buenas películas durante la presidencia de Donald Trump. Eso creo yo. Y bueno, pues ya por lo visto ya nadie me contesta porque ya todos tienen hambre.
Sí, claro.
Yo soy el único traumado aquí que sigue dando monólogo. ¿Quieren monólogo?
Y al contrario, te estamos viendo cara de... Yo por lo menos te veo cara de pollo frito, cabrón. Con eso que estás medio pelón.
No, pero es que estoy bronceado como pinche palazuelos, güey.
Te vas a la playa.
A huevo, pues es que me fui con los chilangos a la playa, güey. Aquí en Veracruz es algo que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues bien, tenemos un turismo muy bonito de gente del DF.
Ah, sí.
Que viene a Veracruz y pues se quedan en la playa. Y pues estamos llenos de señores así 50, 60 con sus calcetines hasta la rodilla y sus zapatos de charol. Y su pan bimbo en la cajuela en la playa. ¡Pinche aironazo acá, mendigo! Soplando poca madre, con aire, viento y todo, pero están en la playa.
¿Y con la salida de la alcantarilla ahí al lado?
Ah, y con la salida de la alcantarilla ahí al lado en la playa, pero ellos están en la playa, güey. Sí. Hubo dos películas en 2016 de juegos de video que fueron buenas. No, una buena y una pésima. Perdón. Warcraft pésima. Assassin's Creed me pareció buena.
Pegó en China.
Ya hablaremos cuando tengamos más tiempo y cuando quieran ir a patinar a la casa. Ya platicaremos de Assassin's Creed porque pues ya todo el mundo me está viendo con cara de chinga a tu madre. Pues bueno, algo más que quieran agregar sobre este feliz 2016 que todo mundo dijo que qué bueno que se fue a la mierda.
Pues mira, para mí en realidad no fue tan mal año, para mí el año jodido fue el 2015, para mí, entonces bueno.
No, me gustó más el 2015 que el 16, pero bueno.
Qué bárbaro, qué comentarios tan profundos, tan bien fundamentados. Muchas gracias, de verdad,
por su participación. No, yo creo que fue el año 2016 que se está quebrando la burbujita de Estados Unidos de lo que quiere y lo que es hipócrita. Y realmente no sabe lo que quiere y es gente contra gente. Y yo creo que apenas se va a empezar esta lucha en el 2017, pero bueno.
Y el arte lo refleja, gente contra gente, lo dijo Tavo.
Claro.
Yo espero que las cosas cambien y tengamos mejor arte hacia el futuro. Eso es lo que yo espero, que tengamos mejores películas, mejores libros, mejores cómics.
Yo creo que el futuro, lo que es el presente, todo lo innovador va a ser lo que es todo lo que no salga en medios mainstream, o sea, en cómics va a salir fuera de Marvel y DC, y a lo mejor ni sea publicado, que sea un güey de Indonesia que ande publicando sus cómics en internet o que los anda vendiendo en Comixology, que a lo mejor nadie se entere, y mejores películas a lo mejor salgan saliendo, o al menos con mejor guión, que hayan salido en servicios de streaming.
Bueno, y ya para terminar, ¿cuál fue el mejor cómic mexicano del 2016? Bueno, señores, como se darán cuenta, la conversación se fue a la mierda. Lo intenté, amigos de Facebook, les pregunté cuál fue el mejor cómic mexicano de 2016. No, claro, no. Pero pues tenemos por decisión unánime Billy Adventure, el mejor cómic mexicano de 2016.
Solo porque BillyAdventure.com. Roberto Liefeld de invitado.
Así es, salió Roberto Liefeld. Ahí lo tienen, damas y caballeros, el mejor cómic mexicano de 2016. Billy Adventure. Y pues somos
Pedro Ajá,
Pablo Duarte,
Jesús Morales,
Rodrigo Ochoa,
Isarriwen
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso
Pedro,
por qué sirve?
Bueno, mira, Pedro, resulta que, ¿te fijas cómo es tu asterisco, cabrón? Es como una estrellita.
No, yo ya quiero irme a cenar. Si no sirve para cenar, no me interesa.
Ah, no, bueno, sí sirve para cenar, mi querido Pedro. Zanahorias, salchichas, pepinos, todo con suficiente lubricante puede entrar por ahí perfectamente y tu asterisco va a sentir riquísimo, cabrón. Todo esto para decir que cada asterisco es como una estrellita, güey. Y una estrellita que nos dan en iTunes es algo que vas a sentir bonito en tu asterisco, como si te estuvieran metiendo una zanahoria, precisamente como estábamos diciendo, no por creo. Tu asterisco, con mucho lubricante.
No,
así
creo.
Es, mi querido Pedro. Entonces, siempre, ya sabes cuál es nuestro consejo. Mantengan limpia su estrella del sheriff. Y pues denos muchas estrellas en iTunes. 5 de 5. Y pónganos que está bien chido nuestro podcast, ¿verdad, Tavo? Y hablando de Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula de información que vamos a mandar al espacio para que los extraterrestres se encuentren cuando la Tierra ya no sea nada, güey? Ya sea puro vapor. ¿Qué hay en esto que es el Tumblr de los supergüeyes, pues, mi querido Tavo?
Puse las tiras finales de nuestros queridos clientes que desgraciadamente acabó ahorita en el 2016.
Acabó nuestros queridos clientes en el 2016. Eso sí está triste y no es pendejada. Chale. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Pero no, sí, chequen, nuestros queridos clientes están chingones. Y pues bueno, ya sabe, mentadas de madre en directo. Si ya no quiero oír monólogos de Mario y nada de filosofía, pues sí, porque pues aquí filosofamos un chingo, porque pues somos bien filósofos, ¿verdad? Como el Pitufo filósofo.
Y pretenciosos
también. Ya sabe, escúchenos en www.superweyes.com y en nuestro Twitter, mentadas de madre en directo, @superweyes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.